Buenas noches, aquí estamos David Esquetino, Fernando Checa. Dentro de un momentito estarán aquí nuestros amigos de Sibila. Comienza una edición más de Corsarios del Metal. ¡Vamos! Bueno, ahora sí, ya estamos aquí preparados, aquí en Corsario, David Esquetino, Fernando Checa, estamos aquí toqueteando los cables. Si nos oye por ahí, viene esta gente, parece, nuestros amigos de Sibila y Magán. Ahora dentro de un momentito, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues muy bien, después de la llegada del frío, ¿no? De nuevo
por
a...
Por fin ha llegado, ¿no?
Bueno, por fin o finalmente.
O ya ha llegado.
Por desgracia, ¿no?
Efectivamente.
En el caso. No, bien, bien, tras una semana de muchísimo trabajo, pero que tenía su finalización... Ayer, porque esto de trabajar los sábados está muy mal, ¿eh?
Sí.
Y tras un fin de semana futbolero, las conversaciones...
Acaba de palmar el Madrid, ¿no?
Ha palmado hace un ratito, todas las conversaciones casi del mundo mundial estaban relacionadas con el partido Barça-Madrid, en este caso, ha palmado el Madrid, pero bueno, pues los que somos del Madrid ya nos lo esperábamos, los que son del Barça pues tienen una semana para pasarlo bien y reírse, pero lo importante, que es lo que nos trae aquí, que es la música, pues también nos ha dado buenos frutos esta semana, ¿no?
Sí, hemos estado viendo aquí en esta semana, no ha estado nada mal, hemos estado viendo el miércoles a Crucified y Bárbara, en la sala Gruta 77, junto a Bonafide.
A Bonafide, un gran grupo.
Me gustó más incluso Crucified y Bárbara.
A mí me gustaron,
Bárbara me gustaron mucho ellas.
Sí.
Luego ya tocando...
luego lo comentaremos más a fondo, ¿no? Pero un concierto curioso, como todos los conciertos que son o que podemos ver en Gruta 77, siempre con muy poquita gente, pero muy cercanos y muy cercanos con las bandas, y efectivamente efectivamente, Bonafide nos gustaron mucho, mucho mejor incluso que en disco. Después pincharemos algo de ellos, uh-huh. más potentes, más duros. Y Crucified, pues la verdad es que las chicas muy monas, muy guapas, muy dulces.
Muy pintonas,
pero...
pero bueno, todavía están verdes, ¿no?
Sí. Y después...
Y luego el viernes estuvimos viendo a Muro.
El viernes estuvimos viendo
a Supra y a Muro. ¿Supra me gustaron menos?
A mí no me gustaron nada, yo no voy a mentir, no me gustaron nada.
A mí me gustaron un poco también.
Y no...
Otro de los proyectos paralelos de Leo Jiménez.
De Leo, de Saratoga.
No sabemos si... Lo comentamos ahí en la sala, no sabemos si se dedica... En fin, que está muy bien que tenga una banda para cada estilo que le gusta, o si a su vez está un poquito perdido, en el sentido de decir, voy a hacer todo lo que sea con cualquier banda y me dejo junto a tocar con este, con el otro, y al final iría, no sabemos ni dónde está ni lo que hace, ¿no?
Iría más en esa
era por línea, ser bueno, ¿no? Ya sabes.
Sí, por ser bueno. Para mi gusto fue ver a alguien jugando al guitarjero y además mal, pero bueno, en fin, al margen de eso.
Muro gustó bastante más.
Muro muy bien y lo mismo.
Bastante más gente en la sala después de un comienzo que estaba completamente vacío.
Muy flojo, sí, la verdad es que asustaba un poco ver la Heineken a eso de las 9 de la noche con 20-25 personas, ¿no?
Sí.
Pero después se levantó y sin llegar a llenar, sin tener un llenazo absoluto, pues la verdad es que estuvo muy bien. Pero bueno, hemos dicho cómo ha sido la semana. ¿Dónde estamos?
Estamos ahí en Corsario de Metal, aquí en Radio Enlace, ya sabéis, en el 107.5 de la FM, para la gente que nos escucháis a través de las ondas, la gente de la zona norte, noroeste de Madrid, el resto a través de internet, a través de la página web de Radio Enlace, www.radioenlace.org. También a través de nuestra página Corsaria, www.corsariosdelmetal.com, nuestro MySpace, myspace.com/corsariosdelmetal, uh-huh. Nuestro chat que está por ahí abierto, el chat.com/corsariosdelmetal.
Sí,
¿qué es por aquí? ¿Qué es por ahí?
Pues tenemos a mi
saludo
buen,
fuerte para ellos.
Mi buen amigo y además ex alumno Aníbal, que tuviste con
sí,
ocasión.
Le conocimos el miércoles en la Cruz de Bárbara. Y qué bajete, un abrazo para él.
Sí, bueno, un encantado. Y además que después vivió
una experiencia guapa.
Una experiencia que yo previamente había vivido.
Con los guindillas que están generando, con los malos que decimos en general. En fin.
Está Alejandro y está nuestra amiga Sasa también, que está volviendo a las buenas costumbres, y seguro que a lo largo de los próximos minutos se irán incorporando más personas. Os recordamos también que tenemos abierto Twitter, twitter.com/corsariosdelmetal en este caso, y por supuesto el teléfono 91-381-3370, que estará abierto porque en un ratito tendremos por aquí a los chicos de Sibila para que nos cuenten
Sibila
y Magán.
Vamos a tener aquí, vamos, un porrón de gente hoy, va a ser impresionante.
No sé cómo van a entrar, ahora mismo estamos muy sobros en el estudio. Dentro de un rato no vamos a ver.
Será otra cosa. Y bueno, ¿qué más tenemos que comentar? El teléfono 91-381-3370. Subir un poquito las voces, que nos hemos bajado y no ha sido... A ver, ahora un poquito mejor, ya tenemos las voces potentes y poderosas. Decía el teléfono 91-381-3370, nuestro email, corsariosmetal@hotmail.com. Y nada, poquito más en ese sentido, ¿no? Ya ha venido el frío, estamos ya aterados, como suele decir, con las manos
congeladas,
alterados y ateridos.
Sí.
Bueno, alterados, no, estamos relajados. Hemos tenido un fin de semana tú y yo relajadito, ¿no?
Sí, no ha estado mal el fin de semana. Yo fíjate que este fin de semana durante unas horas me he sentido una verdadera estrella del rock. Uh-huh. Porque siempre había
oído... Lo han tratado bien, ¿no?
Sí, siempre había oído hablar de eso de los spas, pero reconozco que no tenía ni etera idea de qué era. Y, uh-huh. y me sonaba una pijada de gente snob. Y bueno, pues al final, como uno tiene que probar de todo, ajá. y entretirarme por un puente...
Y que te dé masajes.
Un spa, pues me parecía más divertido esto, ¿no?
Ajá.
Y ahora entiende uno por qué cualquier chaval que escuche heavy metal con 10 años quiere convertirse en una estrella del rock. Yo también. A ver cuándo nos pagan a las estrellas de la radio por irnos a un spa. La verdad es que ha sido pocas horas porque bueno, ha sido simplemente la tarde del sábado, pero ha valido la pena, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues nos metemos en una semana también muy...
Cargadita de concierto, para variar. Bueno, de hecho hay que decir que ayer, que yo no lo sabía, ayer estuve tocando en Madrid también Patata Antártica.
Ah, sí, es verdad.
Pero dijo mi amigo Jorge del Amo, que me mandó un mensaje en plan... El señor Tony Caco está haciendo un ridículo espantoso. Y le dije, pero ¿para qué vas?
Tocaban 77 también.
Son Antártica, por cierto.
Sí,
no, por si alguien no sabe de quién estamos hablando. Estafa bueno. Antártica. Y luego nuestros amigos de 77.
Ese sí que me hubiera gustado.
Será Siroco.
Me hubiera gustado.
Con Nice Crawler, que es una banda de versiones de AC/DC.
Dos grandes grupos que suenan mucho a AC/DC y por desgracia, pues claro, no podemos estar en todo, ¿no? Y esta semana, pues esta semana próxima hago más Andalucía.
El martes tenemos primero Arch Enemy en Madrid, bueno, la gira Arch Enemy en Madrid, y luego tenemos la gira de UFO, que en Madrid lo estaré, bueno, yo Arch Enemy no podremos verles, luego estaremos el sábado 20 a UFO en la sala Heineken de Madrid, y luego, que ya sea la semana que viene, el día 7, el lunes, a Udo.
O sea,
y seguimos adelante, luego Wax, luego Axis,
y nos metemos en un puente.
Y nos metemos en un puente, efectivamente.
Bueno, y también nos vamos a meter con música, ¿no?
Yo creo, vamos a hacer un homenaje
de un homenaje a una noticia bastante más triste que ha aparecido esta semana, pues que bueno, pues hace poquitos días se nos anunciaba que pues que posiblemente la gira de Dio pasara por España y demás, y luego poquitos días después pues se anunciaba que se iba a suspender la gira europea, y menos días después todavía se anunciaba que lamentablemente pues Dio pues tiene un cáncer de estómago, que según comentan pues se le ha pillado en un, bueno, pues en una etapa inicial y demás, y que el hombre pues aunque está jodido y pasando por un momento complicado, pero bueno, parece ser que la cosa pues la han pillado bastante a tiempo, y bueno,
sí, que,
pues
que en principio parece que es
menos no reviste la más gravedad del propio hecho que tiene un cáncer de estómago, que el número además de su edad pues es algo complicado. Entonces aquí pues lógicamente le queremos hacer un homenaje a uno de los más grandes que hay en la historia, ¿no? Uno de los más grandes, y además que personalmente pues tenemos una estima especial, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a empezar hoy, bienvenido como siempre, vamos a brindar por la próxima,
hoy especialmente por él.
Sí, por la próxima recuperación de señor Ronnie James, nuestro amigo Dio. Nuestro amigo de todo, vaya, pues cualquiera que sea heavy, que no adore y aprecie al señor Dio, pues la verdad es que apagar la radio inmediatamente e iros a escuchar más MFM o algo así, porque no merecéis estar escuchando corsarios. Bueno, y vamos a hacer este pequeño homenaje a Dio, vamos a ir al que fue el primer disco de Dio en solitario, ese Holy Diver, que se abría con un tema que le manda un mensaje al propio Ron James Dio de ánimo y para arriba, que esto saldrá adelante seguramente, y lo veremos encima de un escenario, pues dentro de muy poquito esperamos, ¿no? Así que esto que suena en vinilo tan maravillosamente bien, se llama Stand Up and Shout, y se lo dedicamos con todo el cariño del mundo aquí desde Corsarios al señor Ronnie James Dio, con todo el cariño del mundo, como estamos diciendo. Así que empieza a dar vueltas el vinilo, que empieza a sonar esta maravilla que es, lo dicho, Stand Up and Shout. Ronnie, te queremos, que te recuperes muy prontito.
Hi, this is Ronnie James Dio, You and I are on Corsarios del Metal. It is absolutely the best. It's rock and roll for rock and roll children.
Bueno, pues ahí estaba nuestro homenaje al gran Ronnie James Dio.
Sí, que esperamos, sin duda, que se va a recuperar.
Por supuesto, que lo volvamos a ver encima de un escenario como tantas veces y que nos demuestre que sigue siendo el mejor cantante del mundo.
Sí.
Bueno, seguimos adelante con más cositas antes de que venga nuestro amigo de Sibila y Magán, pues aprovechamos para hablar.
Alguno puede pensar que os estamos engañando. No, me han llamado por teléfono hace 10 minutos, les he visto en la puerta y me han dicho, ¿tenéis cervezas? Digo, pues tenemos unas cuantas. El número que les he dicho les ha parecido muy pequeño. He dicho, vamos a comprar cervezas y ya nos tomaremos alguna por el camino.
Bueno, pues nada.
Llevan 20 minutos.
Bueno, aprovechamos para ver los conciertos que hemos visto esta semana. El miércoles, como os comentaba, estuve viendo el concierto de Bárbara. Pero vamos a empezar por el concierto de Muro, que estuve viendo el viernes en la sala Heineken, como decíamos, con los teloneros Supra, una banda pues, que está formada por León Jiménez a la guitarra, el cantante Ron Howland, Rafa, nuestro amigo Dieter Nois también, en unas tesituras completamente panterescas.
No estoy de acuerdo. En unas tesituras death metaleras de lo peor, no se le entendía nada. Ya quisiera
guturulerescas.
Eso sí. O sea, musicalmente puede recordar algo a Pantera, pero no canta como Phil Anselmo. Canta mucho más gutural. De hecho, yo no sé. Creo que cantaban en castellano.
Sí, cantaban en castellano.
Pero podían haber cantado en alemán.
Nada.
Cosa que es una pena porque este hombre tiene un vozarrón impresionante.
Sí.
Bueno, es un estilo que requiere ese tipo de voces, pero...
Que no nos gustó, tocaron durante unos 3/4 de hora, acabaron con una versión del Territorio de Sepultura. Y bueno, pues ahí estuvo el concierto, que a los que queríamos ver a Muro pues no nos gustó demasiado, pero bueno, ahí estuvo.
No, y yo lo comentabas hace un momento, yo creo que Leo se lo tendría que hacer un poco mirar, ¿no? Porque
centrarse en una banda sobre todo, ¿no?
Y porque, no sé, este experimento a son de qué. Es decir, parece un pretender demostrar que a él le gustan los sonidos duros, pero poco creíble, ¿no? Vamos. Y luego hay una cosa, y es que Leo canta muy bien. En eso yo creo que todo el mundo está de acuerdo, pero Leo no sabe tocar la guitarra. No tocó la guitarra. Entonces, bueno, hoy en día,
como se suele decir, ¿no?
Hoy en día cualquiera puede tocar la guitarra, porque existen unos aparatitos maravillosos que aunque toques al aire todas las veces las cuerdas, y bueno, pues va a sonar mínimamente. Pero Leo es cantante, no guitarra, y no, a mí me pareció.
Se debía centrar, quizás.
Me pareció
proyecto y así. Bueno, luego lo que habíamos ido a ver de todas formas, Muro, con la formación original, además, como estábamos comentando, al principio estábamos asustados porque decíamos, madre mía, qué hostiazos van a pegar, no hay nadie aquí.
Sí,
y de repente empezó a entrar gente, ¿verdad? Y cuando empezó Muro, pues había una entrada decente, unos 3/4 de entrada, más o menos,
sí,
media entrada larga.
A mí me hubiera gustado que hubiera habido más personas para ver a Muro, porque la ocasión lo merecía, ¿no?
Está comentando que hay un cierto hombre, boicot quizás es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero sí que está habiendo una polémica entre gente que no le está pareciendo nada bien esta vuelta de Muro, que a su vez se mezcla un poquito con la despedida de Silverfish, y está habiendo, por cierto, voces en contra del tema de Muro, ¿no? Ya tuvimos la semana pasada aquí a Muro y Lapi, ya comentamos ciertas cosas sobre esto. Yo creo que quedó bastante claro que ellos lo que quieren es pasárselo bien, divertirse y recuperar la esencia de una de las formaciones más importantes de la historia del heavy nacional, ¿no?
Lo hemos dicho ya aquí, que...
Y tampoco hay que darle más vueltas al tema, ni mirarlo más raro, ¿no?
Por parte de las dos partes de la banda, por parte de Silver, las cosas no se han hecho todo el bien que se hubiera debido. No,
también de verdad que son esas.
Y por parte del resto de la banda, pues tampoco. Yo creo que han estado a la altura, ¿no? Y, lógicamente, las circunstancias son muy variadas. Pero a la hora de la verdad, lo que vimos de Muro, indudablemente nos gustó porque salieron a comerse el escenario como pocas bandas.
Y sonando tela, ¿eh?
Sonando muy bien y pasándoselo bien, pero nada más. Y creo que Silver recuperará Silver Fizz, o lo llamará de otra manera, en poco tiempo, porque...
Sí, porque eso tampoco tiene una ambición mucha más. O sea, a nivel de futuro, bueno, pues vamos a verles de vez en cuando, lo vamos a pasar muy bien, vamos a cantar un montón de temas impresionantes, porque además, aparte de todos los clásicos, recuperaron algún tema diferente que a mí particularmente me gustó bastante. Hicieron también ese en directo un homenaje a Ronnie James Dio con ese Spotlight Kid
de Rainbow.
Que sonó muy bien, a mí me gustó.
Aparte recuperaron algún tema diferente, como el Desengancha, el Pacto de Sangre, que a mí siempre me había gustado mucho. Aparte, por supuesto, pues los temas de los dos primeros discos, que en el fondo pues es lo más grande del mundo en sentido, ¿no? El Acero y Sangre y el Telón de Acero, pues que bueno, que todo, cualquier tema que iba sonando, la verdad es que se te caían los huevos al suelo.
Sonando muy bien, además, madre porque mía. El largo al cual pues queríamos verle en directo, mm-hmm, después de que nos confesara la semana pasada que estuvo 17 tiempo, años sin sí. tocar la guitarra.
Es cierto que en el Leyendas todavía le faltaba un poquito de, se notaba que todavía faltaba un poquito, ¿no?, de recuperar ese toque, ¿no? Pero la verdad es que el viernes le vimos muy suelto, le vimos perfecto.
Sí.
Dentro de, lógicamente, las limitaciones que tiene como guitarrista, que él mismo es el primero que nos explicó,
ellos
pero
lo,
no lo hizo nada mal.
Ellos lo reconocen. Solamente fallaron en
el suelo de Fasas Asar.
En el Fasas Asar, claro, que podían habérsela podían habérsela ahorrado, porque la verdad es que... lo que pasa es que como fue al final, yo creo que fue el penúltimo tema que tocaron,
sí,
fue el Fasas Asar, que pues el último fue
Mirada Asesina, ¿verdad?
Mirada Asesina. Y el Fasas Asar, ellos estaban contentos, habían salido muy buen concierto, se lo estaban pasando como enanos, y entonces la canción salió horrible.
Salió horrible
porque Largo intentó hacer el solo del Fasas Asar y aquello salió de aquella manera, y de hecho Silver no llegó a la mitad de los tonos. Pero aún así se divirtieron, y de hecho el final con Mirada Asesina pues fue pletórico, ¿no? Tan pletórico fue que Silver acabó tirándose al público. Ajá. Silver es tocho y con esas botas es más tocho, y tampoco había tanta gente para recogerle.
Pero bueno, entonces, estuvieron moviendo de todas formas por
una
por gente y demás. Y, por cierto, qué guapa la guitarra del Largo, ¿eh?
Muy bonita, sí.
La guitarra de flecha, pero
una
de
Yamaha,
flecha de verdad, con picos.
Una Yamaha con picos
con
que
los bordes pichaba, rojos, la guitarra negra pero con los bordes rojos. Y sonando muy bien, además. Luego el lápiz con esa batería enorme, que bueno, pues igual que le pasa a Chus, le sobran bombos y le sobran tal.
Estaba
pero bueno,
Chus por allí, por cierto.
Sí, estaba... De hecho, había bastante músicos.
Estaba Chus, vimos a Nacho Moore, a Molly.
A Monty. Estaba nuestro amigo Jara Lujuria también.
Cierto.
Y había, bueno,
estaba Pepe Mari,
es verdad, le saludamos al final. Estaba Alberto de Hamlet también. Y bueno, pues había más gente fría por ahí, músicos y amigos de la banda, porque tenían ganas también de ver algunas formaciones históricas. El setlist, pues bueno, pues comenzaron a saco con una intro que a mí me gustó, ¿no? Porque la gira la han llamado Por un puñado de dólares. Hicieron una intro pues en plan de peli del bueno, el feo y el malo, ¿no? Que la verdad que estuvo muy bien. Luego ya sacó con el Telón de Acero, que sonó como un auténtico cañón.
De hecho, ellos mismos llegaron a reconocer que habían pensado llamar a la gira El bueno, el feo, el malo y el desgraciado.
Vale, claro, se pusieron de acuerdo en cuál era más feo de los cuatro, para ir diciendo cuál era el bueno. Y entonces pues dijeron, bueno, vamos a llamarlo de otra manera. Y bueno, y los temas pues empezaron a caer, lógicamente, pues clasicazos de la historia de Muro, el Telón de Acero, Juega Fuerte, el Epílogo Final, el Amos de la Oscuridad, que a mí siempre me ha parecido una de mis favoritas sin ningún tipo de duda, en fin. El luego ya lo viste, el Solos en la Oscuridad, lo estuvieron tocando también, por ejemplo, ese Acero y Sangre que todo el mundo estaba esperando y que es un nuevo absolutamente fantástico. Luego vienen por ahí nuestros amigos de Sibila, aparecen por fin por aquí. Vaya tela, ahí hace media hora que les estamos esperando. A ver, saludaremos. Rematamos el concepto de Muro y ponemos ahora un temita y ya les, bueno, pues les mandamos por aquí, ¿no? Y nada, pues como decíamos, un montón de clasicazos de los dos primeros discos de Muro, alguna sorpresita de Pacto de Sangre, también pues eso, como decíamos, el Spotlight Kid de Rainbow, y también el Fast Asher, como decía Fernando. Y bueno, pues el final fantástico, nos gustó mucho con el Acero y Sangre, el Solos en la Oscuridad, Fast Asher quizá no estuvo tan allá, y luego pues un Mirada Asesina ya muy divertida para cerrar el show, y en fin, lo pasamos muy bien, ¿no? Sonaron muy bien, y lo que sí hay que comentar muy rápido es que viendo ese concierto entendemos perfectamente que Silverfish no funcione.
Sí,
podría debatir sobre esto bastante rato que no tenemos, pero por lo menos dejar la idea.
Y
¿no?
Además deberíamos debatirlo algún día con
el ellos,
propio Silver, que yo creo que él lo tiene muy claro, ¿no? La marcha, la fuerza, la fiereza que tienen los temas de Muro son o están muy lejos de los últimos temas de Silver. Y de hecho, podemos compararlo porque hemos,
todo, ¿no? El gancho que tienen los temas.
Claro, hemos visto hace muy poco a Silver Fish. Uh-huh. Vimos en Ritmo y Compás, uh-huh, y la comparación pues no existe.
No hay color. Bueno, nos gustó el concepto de Muro, y bueno, pues ahora mientras se sientan aquí los chicos de Sibila y de Magán, pues ponemos uno de los temitas de Muro, ¿no? Una de las novedades, como estaba diciendo antes, fue ese Desengancha del Pacto de Sangre, que a mí siempre me ha gustado muchísimo, y aprovechamos para pincharla mientras estos chicos se sientan y comenzamos a charlar con Sibila y con Magán, que también hay muchas cosas interesantes que comentar con ellos. Vamos con ellos, esto es Muro y esto es... No quieres una Desengancha, tenemos aquí el CD un poquito rayado, así que vamos a meter directamente el Acero y Sangre y seguimos disfrutando, venga.
Bueno, bueno, pues aquí tenemos a la gente de Sibila y de Magán. Que, joder, nunca hemos sido tanta gente en el estudio, yo creo, ¿no? Estamos aquí a tope, madre mía. Nos,
tenemos una banda, no, tenemos una, dos.
Tenemos dos bandas, más al completo, habéis venido aquí. Bueno, buenas noches, chicos.
Hola.
¿Cómo presentamos aquí a la gente? ¿De un lado o del otro, Fernando? ¿Cómo hacemos esto?
Pues, a mi izquierda, a mi derecha.
Tenemos ahí a la izquierda de Fernando, tenemos a José, batería de Sibila. Tenemos luego al Rubio, guitarrista. Bego, cantante. Carlos, bajista, y luego por aquí, justo aquí le veo el cogote a Fernando, de Magán, y por ahí detrás, se me ha olvidado tu nombre de último, tío, me falta el último nombre, Lolo, ¿verdad?
Guitarra.
Ahí, guitarra, pues nada, aquí tenemos a las dos bandas, y un placer, que estaban por ahí tomando cervecita. ¿Dónde estabais? ¿Qué estabais haciendo?
Bueno.
Estoy aquí anunciando que venía Sibila y Magán y la gente
estábamos
riéndose.
Estamos viendo
el... no vienen, ¿dónde están?
Estamos viendo lo del Atleti.
¿Qué ha palmado o ha ganado?
No, va 2-0.
¿Ganando?
Gana 2-0, sí.
Bueno, está aquí sonando de fondo la intro del nuevo disco de Fe, Acero y Corazón, que nos ha salvado Bego la vida porque nos lo habíamos dejado encima de la mesa, habíamos estado esta tarde escuchándolo y me lo he dejado encima de la mesa. Menos mal que nos lo ha traído, porque si no hubiera tenido que presentar el disco, hablar del disco, pero sin escuchar ninguno de los temas, así que menos mal. Así que nada, bueno chicos, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Bien.
Vamos a subir un poquito los volúmenes porque si no, no se os oye absolutamente nada. Carlos, ¿qué pasa? ¿No nos oyes? Ahora miramos a ver los cascos porque si no está la cosa bajita. A ver qué hacemos. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar el primer tema y vamos a ajustar los volúmenes y demás. El primer tema se llama El Siervo, ajustamos los volúmenes y ahora comentamos un montón de cosas sobre el nuevo disco de Sibila. También hablamos de Magán, por supuesto, ¿vale? Pues venga, lo escuchamos y vamos a ver qué pasa con los volúmenes.
Mi placer
tus mentiras, vive en ti mi perversión. Soy el siervo del diablo, represento tu verdad. Doy razones a tu odio, mis ojos tu oscuridad.
Los micros, chicos.
Está tremendo.
La peli porno.
A ver, hablamos ahí de peli porno y de todo. ¿Esto qué es? ¿Qué inventa de peli porno?
Un poco de todo, ¿no?
Vamos a grabar una peli porno aquí en la radio. Algún día tenemos que hacerlo, Fernando, la cámara. Hay que volver a traerla.
Sí.
Tenemos una cámara y estuvimos grabando aquí en directo y emitiendo las imágenes.
Estuvimos emitiendo en directo y la verdad es que hoy pensaba yo haber tirado de ella, pero al final se me ha pasado y mira, pues es lo que tiene ver el fútbol.
Bueno. Bueno, chicos, habrá que hablar un poquito de Fea, Cero y Corazón, ¿no? El disco ya de la banda, presentarnos el disco. ¿Qué nos encontramos? A ver, aparte de cómo está escuchando ahora mismo, aparte de Fea, Cero y Corazón, que eso sería muy fácil, ¿qué encontramos en el disco?
No me hagas de reír.
A ver, vengo, explícanos una explicación coherente del disco.
Arráncate.
Pues encontramos cosas en una línea, una onda muy similar a Sin Alma. Pero claro, lógicamente diferente. Estoy hoy espesita.
Sí, la aplicación no ha sido muy allá.
Bueno, encontramos en el disco una balada que le ha gustado muchísimo a la gente.
Sí, a mí me ha gustado mucho el ¿Dónde está Dios?
Exactamente, ¿Dónde está Dios? Y bueno, pues temas muy cañeros como en el Sin Alma y otros un poquito más jarroqueros, un poquito de todo, pero
letras golfillas, letras golferas.
Exactamente.
Hay tres o cuatro letras ahí, golfillas. ¿Las has escrito tú?
Sí, es que me gusta a mí escribir esas cosas. Soy una pervertida.
Se habla de sexo, drogas y rock and roll en el disco.
Sí, es que joder, y si no hablas de eso, a ver de qué vas a hablar. Vamos a hablar de fútbol, ¿no?
Oye, contaros un poquito cómo ha sido, bueno, pues cómo ha sido un poquito el proceso después de Sin Alma hasta llegar a este tercer disco, que bueno, pues ya tenías que sacarlo de todas formas, ¿no? Ha costado, pero ya está aquí por fin.
Sí,
bueno, era material que había... muy parecido al disco de Sin Alma. Digamos que eran temas, había 20 temas y entonces pues bueno, claro, en vez de hacer un disco de 20 temas, pues decidimos hacer dos, Sin Alma y en esta onda, que es el que sale Fea, Cero y Corazón, y ese es por el motivo porque es muy parecido. Entonces yo lo veo más o menos en la misma línea que el de Sin Alma.
Pues habéis hecho la portada, por ejemplo, es más o menos similar, ¿no?
Sí.
Por dentro
sí,
se le cambia un poquito el dibujo, pero puede ser como una continuación incluso, ¿no? De alguna manera.
Sí. Le dimos para hacer el dibujo, se lo dimos también al mismo que hizo el de Sin Alma.
José.
Porque es lo que buscamos una continuidad de Sin Alma y entonces, bueno, pues es eso básicamente.
Carlos, José, os toca a vosotros. A ver, ¿qué pensáis vosotros del disco? ¿Cómo lo veis?
Carlos,
que te veo el cogote difícil hablar así, pero bueno.
Que te veo.
Pero te has puesto el cardado, un poquito.
Sí, me le está aplastando los casquetos, pero va.
Bueno.
Pues del disco que vamos a decir nosotros de. Del disco.
¿Cuál es tu micro? Perdona, ¿sí qué micro es?
Este es mi micro.
Vale, te lo subo un poquito. Vale.
Ok.
Venga.
Pues a nosotros, evidentemente, el disco nos gusta mucho, para eso somos los padres del disco. Y qué te puedo decir, referente a lo que decía José el Rubio, de la continuidad, es lo que buscamos, el seguir en esta onda y en esta línea, que es lo que nos gusta, es lo que más nos gusta. Entonces, ¿qué más decir?
José, te toca.
Me toca.
No estaba la última vez, también. Bueno, estás de la gente, hombre, José Batería de Sibila.
Alabar el trabajo de Begoña y del Rubio, que se lo han currado muchísimo. Y que.
Sí, pues bueno, la mayoría de la música es del Rubio y la letra de Bego, ¿no?
Entonces, a la vista está, ¿no? Que está gustando mucho. Y que lo vamos a intentar. Que eso oiga lo mejor posible, ¿no? Aportarle ese toque de profesionalidad y de. y de currárselo bien para que suene bien, ¿no?
Uh-huh. Está claro que se, seguimos evidentemente la línea, esto es heavy metal ochentero, a estas alturas no vamos a inventar nada, ni vamos a cambiar demasiado el estilo de Sibila, ¿no? Seguís evidentemente sonando con esa mezcla de heavy metal ochentero con personalidad y con calidad, ¿no? A mí es una banda que siempre me ha parecido interesante, y luego pues la voz de Bego sobre todo pues sigue dando personalidad al estilo, ¿no? Yo me imagino que de aquí a lo siguiente, bueno, a este disco el primero y de aquí a futuro el estilo de Sibila, evidentemente seguimos a piñón con la misma historia, ¿no?
No pensamos cambiar mucho, ¿no?
La verdad es que es lo que los cuatro hemos decidido, que es lo que nos gusta. O sea, estamos haciendo algo que nos gusta, nos satisface, y entonces yo creo que el siguiente será parecido.
Incluso hasta nos sale.
Bueno. Oye, ¿cuáles son los temas que más les han gustado a la gente?
Los temas que más, pues la balada, sobre todo, que estamos teniendo muy, muy buenas críticas. Y todo el mundo dice que es excepcional.
Es una letra bastante especial también, ¿no?
Sí, es una letra un poquito personal también, de una historia que pasó hace tiempo. Ajá. Y bueno, pues decidí un día, me llevó una grabación en la acústica y oí los primeros compases y se me vino a la cabeza algo que yo había escrito hacía años y que tenía en un cajón guardado. Entonces pues lo saqué, lo arreglé y la expuse, y la verdad es que nos ha quedado bastante bonita. Y también está gustando mucho la que está sonando de fondo en las blusas, a los que son más hard rockeros.
Ajá, sí, es verdad, es un tema bastante hard rockero. Y me adizo también. ¿De qué habla este tema? Eso de la blusa, porque viene una foto en el libreto que no me ha quedado muy claro de qué
la
va
foto, la foto.
De amor.
Habla de amor.
¿Quiénes son las ocho que salen en la foto?
Y también la otra.
Dos son de Begoña y otra dos de Anabel.
Y luego, y las otras dos y dos, pues fin.
Pues de unas amigas, como Ana y Lucía.
Que salen en la foto, pues hablando un poquito de lo que es el tema, ¿no?
Y la foto es de... nos la hizo aquí don Fernán. Subió en un taburete, digo, poneros ahí y colocar bien las mandingas.
hay una frase de todas formas en la canción que me ha gustado bastante, ¿no? Que dice, ¿dónde están las chicas que animan el baile, no? Que en fin, parece que el rock and roll, el heavy metal, ahora poquito a poco estamos viendo a las chicas, pero últimamente había poquita cosa, ¿eh?
Sí, la verdad es que estaban escaseando, y yo creo que a la mayoría nos gusta. Lo que pasa es que siempre vamos como un poco de la mano de los hombres. Y el otro día igual, hablando con con John, que lo conocemos todos, me preguntaba si el heavy metal va a seguir siendo un campo de nabos. Digo, pues afortunadamente sí, pero bueno, también de vez en cuando metemos nosotras la mano por ahí, hacemos algo divertido y por suerte pues cada vez somos más chicas. Pues la blusa se habla de eso.
¿Y qué más temas hay por ahí que están gustando? A ver, contanos un poquito más.
Crisantemos también ha tenido buena aceptación. Fe, Acero y Corazón quedó muy bien en el concierto.
La letra de Fe, Acero y Corazón, reivindicativa a tope, ¿no? Que en fin, después de tantos años hay que reivindicar que los heavy seguimos siendo importantes y seguimos, bueno, pues reivindicando nuestro espacio, ¿no?
Sí, porque no vale eso de que es que cuando yo fui heavy tenía el pelo largo. Es tú no eres heavy ni así en tu puñetera vida, coño. Perdón. Bueno, ahora estás hablando en niños, ¿no?
Se puede. No, se dice en tu puta vida. Soy puñetera vida, no.
Nunca... no son heavy, no pasa nada.
Claro, efectivamente.
Pues eso, que hay gente que lo ve. Anda, coño, yo también llevo el pelo largo y era muy heavy. Digo, ¿tú qué has sido? Tú no has sido nada. Los heavies nacemos ya así. O sea, y no nos hace falta que nadie nos convenza ni nada. Y cuando hacemos algo, lo hacemos con agrado, porque nos gusta y porque nos sale, porque eso.
Esa frase también, yo me quedo con unas cuantas frases de las canciones, ¿eh? También otra frase de la canción que dice, nuestra cultura es también una forma de libertad.
Sí.
La gente no se da cuenta muchas veces de esto, ¿no? Pues, creo que es una cultura y que luego, pues efectivamente, es una forma de libertad.
Sí, sobre todo los políticos no se dan cuenta de esto.
Siguen cerrando todas las puertas, ¿no?
Sí, siguen cerrando muchas puertas, la mayoría.
Los políticos, los señores del dinero.
Exactamente. Señores del dinero.
Vamos a poner uno de los temas, si os parece, y ahora seguimos comentando más cosas. ¿Qué tema queréis que pongamos?
Sangre envenenada, que también hay gente aquí muy jodida.
¿De qué va esa canción?
Para toda esta gente que van aquí de...
No,
de
la sangre envenenada.
Y que no se entere.
Es un poco de...
Pues,
de la gente que quiere manipular, y cuando no haces lo que lo que ellos quieren, sobre todo es, habla de mujeres malas, asquerosas,
que pérfidas, femininas,
y mandan a los hombres, no, tú en casa a las 12 y nada de ir de cañas. Oye, déjalos, coño, si luego llegan más contentos y se portan mejor. O sea, es un poco,
bueno, depende de las cañas que se hayan tomado, ¿eh? Eso depende.
Bueno, depende, sí, si se toman muchas y no, en fin, eso.
Vale, sangre envenenada.
¿Cómo estamos hoy todos, eh? Madre mía. Vamos a poner un poquito de sangre envenenada y... a ver, pasamos por aquí, el corte número 9 se llama Sangre Envenenada, ya seguimos charlando con Sibila y con Magán, venga. Ya estábamos escuchando el Sangre Envenenada. A ver, vamos a subir un poquito de volúmenes, que nos dice Fernando que estamos bajitos. A ver si nos escuchamos un poquito mejor. Mejor ahora, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a seguir comentando más cosas de Sibila, vamos a seguir comentando más cosas de Fe, Acero y Corazón. Y bueno, pues entre otras cosas les dijo un detalle que queríamos comentar, que el disco que presentasteis de todas formas hace bastante poquito en la sala Ritmo y Compás, en un concierto bastante especial, que además tocasteis un montón de tiempo con invitados muy interesantes. No sé, contaros un poquito cómo fue la experiencia y cómo recibió la gente los nuevos temas.
Yo me lo pasé de puta madre. Eso para empezar. Hostias.
Ahora, madre mía, ya lo escuchas mucho mejor, ¿no? Sí. Ha venido Javier Robles aquí arreglando los micros de una vez.
Sí, parece que estamos en directo.
Ahora sí. Tenemos un buen técnico aquí.
Bueno, yo me lo pasé especialmente bien. Uh-huh. Y el concierto nos salió, creo que bastante bien. Fue muy interesante, ya lo has dicho tú, que vinieran a acompañarnos Juan.
¿Quién estuvo? A ver, cuéntanos para la gente que no estuvo por allí, como yo.
Sí, tú no estuviste.
Estaba en Granada ese fin de semana, pero fue Fernando en representación corsaria.
Sí, ya lo vimos allí, estuvimos allí con él. Tenemos mucho que agradecer a los colaboradores, tanto a Juan como a Jerónimo y a Cecilio, que nos echaron una manita.
Uh-huh. Y vos a Jero Ramiro y a
Ramiro y a Cecilio Sancara, Cecilio Sánchez. Decir algo vosotros.
Además que Cecilio tenía muchísima muchísima ilusión, porque hacía muchísimo tiempo que no hacía heavy ni nada así, está haciendo otro tipo de historias ahora. Uh-huh. Y le hizo muchísima ilusión la propuesta y además estuvo encantado todo el tiempo. De hecho salió como un ciclón,
salió como una
nervioso cuando le digo, no sé si me arrimo a ti, me das con la cabeza o con la guitarra, y dice, no sé, con lo que quieras. Esa fue su respuesta. Estaba tan... Y a Jero pues igual tenemos muchísimo que agradecerle, porque aparte pues nuestro guitarra trabaja con él desde hace 15 años en la academia como profesor.
Es un placer tocar con Jero, es un placer.
Y entonces, como teníamos un poco más de tiempo con él, pues decidimos preparar una versión de Saratoga, la de Tras las Rejas. Uh-huh. Que bueno, acojona un poquito cuando lo piensas, pero luego dices, bueno, pues mira,
vamos a por ello.
Hay que echar siempre un paso adelante.
¿Y tuviste que hacer de Leo?
No, hice de Begoña. Porque Leo, entre otras cosas, no tiene lo que las blusas. Tendrá otras cosas en los pantalones, pero en las blusas no.
¿Cómo estamos hoy con las blusas? Madre mía, qué vicio. Fernando, tenías que haber traído la cámara de verdad. Hoy estas chicas caían. Y la vamos a ir a hacer un poco de
madre. Me han dado un mojito y yo no sé. Yo no vivo nunca.
Lo de las amigas y los amigos de Begoña, que eso también tenemos que explicarlo, ¿no? Se ha contado Begoña antes fuera de micro, con micro cerrado, fuera de antena, que tiene que sus mejores amigas empiezan a decir Carlos, no sé qué tal, y nos
son chicos.
Sus mejores amigas son chicos. Ahí tienes una temática para una canción, ¿eh?
Sí, sí.
Ahí va a próxima vez que una canción. Bueno, a ver, vamos a centrarnos, hombre. Vamos a
Venga,
centrarnos,
pues sí, a Juan Olmos, sobre todo, pues eso, que es un tío de puta madre, que me llamó para grabar con él un tema, el tema de su disco 13 razones para seguir. Uh-huh. Me hizo muchísima ilusión y me dijo, te debo una, digo, pues ya está, me la cobro, y me la cobré el día del concierto. Uh-huh. Y además le dije, elige un tema, y me dijo Carlos, Juan va a elegir un lamento. Y efectivamente eligió un lamento, que por cierto lo habíamos descartado, no pensábamos llevarla en el concierto, pero dijimos, bueno, pues no hay ningún problema, se hace. Y bueno, pues agradecerles a los tres, desde luego, que estuvieran con nosotros, y también, por supuesto, a los chicos de Magán, que nos abrieron fuego, nos quitaron un poquito el empuje, el frío, sí, y estuvieron de puta madre, la verdad es que... Y bueno, pues
toda la noche tenía que ser como esa.
No nos falló el público.
No, y lo que os pegasteis fue un tute tremendo.
Dos horas.
Lo estuvimos comentando.
21 temas.
21 temas, que es algo que no tocan ni.
¿El concepto más largo que habéis dado o no?
Dos horas.
No. Hemos hecho algunos en garitos de colegas, más chiquititos, para los colegas, así.
Ya se han alargado.
Y hemos estado, pues eso. Y luego, si se sube este amiguete, ya sabes lo que pasa.
En la presentación de Sin Alma hace un par de años, igual en Ritmo y Compás.
También fue larguita, ¿eh?
Sí, hicimos dos horas también de concierto. Mm.
Ah, Begoña, Begoña estaba reventada. Estabais todos reventados, sí, pero tú estabas que te caías con unos tacones de no voy a decir no, cuántos centímetros, pero daba mucho miedo cómo te podías mantener encima de eso.
Pues lo que no puedo hacer es así con la cabeza, porque pierdo el equilibrio, pero por lo demás, bueno, pues estoy bastante acostumbrada. Hoy me siento canija porque hoy no traigo tacones y todo el mundo a mi alrededor me saca una cabeza. Así que, pero estaba muy cansada, pues porque las semanas previas para la presentación pues habíamos estado trabajando mucho para que nos saliera todo muy bien. Queríamos pues que la gente saliera contenta del concierto. Uh-huh. Y luego pues aparte llevábamos allí desde las 5 de la tarde probando. Yo no suelo comer nada desde que tomo a mediodía la comida, no suelo comer nada. Y bueno, pues llega un momento después de tanto tiempo ahí en el escenario cantando, presentando gente para aquí y para allá, hablo mucho, que sí, que llegas, pues estás exhausta. Yo estaba exhausta ya cuando bajé. Digo, si me siento un rato arriba en el camerino, ya no bajo. Entonces decidí bajar rápido para, porque luego la gente me regaña y dice, no bajas y luego no te podemos saludar y despedirnos. Digo, bueno, pues la primera. Pero vamos, me lo pasé también muy bien, muy bien, muy bien. Y el público, cojonudo, genial. La verdad es que no nos falló la gente y además nos cantaron los temas, no sé qué más pues se puede pedir, yo creo que no se puede pedir más.
Uh-huh. Oye, vamos a presentar un poquito a los chicos de Magán, ¿no? Ya aprovechando un poquito con los teloneros. Bueno. Fernando, nosotros la verdad es que no os conocíamos, o sea que os vio Fernando allí, dando checa, os vio allí la primera vez. Y bueno, pues ya que estáis aquí, pues aprovechamos para presentaros o para que os presentéis vosotros.
Hola, ¿qué hay? Yo soy Fernando, batería de Magán. Aquí está mi compañero Lodo, guitarrista.
Yo soy Lodo, guitarrista de Magán.
Lodo, que está buscando una mujer que sustituya un poquito aquí las protecciones que tenemos. Qué aquí, cabrón, antisonoras y tal. Entonces está buscando. Dice que sabe cocinar, que habla alemán. Sí.
Inglés.
Y inglés. Porque es alemán,
Efectivamente.
Tocaba guitarra de inglés, es la hostia.
Sí, claro, es invertido, digo, zurdo.
Bueno, a ver, vamos a retomar un poquito esto. A ver, Magán, sí, presentarnos un poquito a la banda y nada.
Nada, primero, ante todo, dar siempre las gracias a Sibila, porque tanto la banda que estábamos antes, uh-huh, que era Forceps, como ahora con Magán, uh-huh, siempre nos han brindado la oportunidad de tocar con ellos, que es un lujo tremendo, uh-huh, para nosotros. Y la verdad, sobre todo ahora con el proyecto que tenemos ahora con Magán, que es ya una historia más seria, en temas propios, porque antes éramos una banda de colegas, que era, uh-huh, versiones y demás, y temas propios ahora que hacemos, y ya cosa más en seria. Y tener la oportunidad de tocar con Sibila, pues para nosotros es un lujo desde siempre, porque es una banda de ya con un caché y además que gente que toca a nivel profesional.
Uh-huh. aparte de ser colegas de toda la vida.
Aparte de ser amigos, pero eso no tiene nada que ver, porque si nosotros fuéramos un caspón, diría, estaríamos en un bar diciendo, ah, qué guays, y pasarían de nuestra puñetera cara, colegas de bebés.
De copa.
Comunicación Magán, a ver, para que la gente se entere.
Es que eso es súper extraño, porque como nos hemos juntado, es una banda primero internacional, porque aquí Manuel, uh-huh, Lolo, que está conmigo, es alemán, perdón, que deja el micro, bajista es búlgaro, el otro guitarrista es de Toledo, y yo soy de Carabanchel.
O sea, que la mezcla
es una mezcla brutal. O sea, el bajista le gusta el death metal, uh-huh, al cantante le gusta Sangre Azul, a mí me gusta el hard rock, y vengo de escuchar siempre death metal y traya ahí que te cagas, uh-huh, luego le mola power metal. O sea, es lo que siempre he visto yo en una banda, es tener la riqueza de tener diferentes palos, uh-huh, y embarcarlos en una movida. Y claro, lo bueno que saques de esto es que ningún tema se parece. Uh-huh. Lo bueno que sacamos de este concierto, que tocamos cuatro temas nuestros, ¿verdad?
Sí, cuatro.
Uno de los temas que tocamos, que es el que más apostamos por él, por las críticas que hemos visto por internet, uh-huh, es un tema que se llama Fuego, la gente le encantó. Y joder, y a pesar de que lo tocamos con el rollo de los nervios del primer concierto y estás agarrotado y tal, yo aparte tenía el virus de la puñetera gastroenteritis esta que la tiene todo el mundo. Y a mí me tocó precisamente ese puñetero día.
O sea, que para hacer el cabra del concierto era complicado, ¿no?
Yo no sabía si iba a empezar, o sea, estaba malísimo. Y joder, o sea, lo bueno que luego cuando salimos, es el rollo de cuando sales de tocar y la gente te dice, hostia, Dios, de puta madre, o sea, nos ha gustado muchísimo vuestro concierto.
Se emociona.
joder, hombre, se emociona, se te ponen los pelos como escarpias. Aunque tú sepas que has tocado mal este primer concierto, estás muy nervioso, fallas, tal, no suena como en el local, pero que la gente te diga, hostia, tío, esos temas están de puta madre. Además, una semana antes vino un colega de un guitarrista que es manager, y vino a vernos, pues, en plan de, bueno, como es colega del guitarrista, viene a vernos. Y tocamos y tal, y dijo el tío, hostias, aquí hay...
Se quedó flipado.
Aquí hay tomate.
Aquí hay materia.
Sí, sí, o sea, no, hombre, si no nos vendemos nosotros, no lo va a vender nadie, ¿sabes? O sea, pero, joder, a mí no me gusta venderme en plan de guay, decir, joder, qué bueno soy, porque primero, yo soy el primero que digo que soy un caspón tocando, o sea.
Lo más importante de esto, el buen rollo que llevamos entre nosotros, el grupo en sí, que somos todos un grupo, o sea, es una mano.
Sí, de cinco dedos que tiran para el mismo lado.
Y ya está, que no hay más rollo entre la gente. Es lo más importante.
Y lo bueno que es que cogemos
la manita.
La movida de uno, la movida de otro, la movida de otro, la movida de otro, la movida de otro, y la conjuntamos. Y por eso, un tema, lo bueno que tenemos es eso, que es la variedad. Un tema te puede sonar hard rock, otro te puede sonar progresivo, otro tema te puede sonar. Si lo hace el bajista, sonará atrás. Intentamos evitarlo. Porque, joder, cuando da la brasa con los carcas el tío, joder, es inmortal, ¿sabes?
Pero bueno.
Y lo bueno que ahora mismo estamos, porque hemos tenido la suerte que, joder, ha sido el primer concierto y la gente nos ha pedido que les pasemos material. Y la suerte que tenemos también es que el hermano de Lolo, el guitarrista, es ingeniero de sonido. Y vamos a grabar los cinco temas ahora mismo que tenemos, porque tenemos en capilla, son ocho temas, nueve temas tenemos. Y lo que pasa es que nos dedicamos simplemente para el concierto este, pues grabar los cuatro temas para que sea una presentación de lo que
una maquetilla
de lo que hacemos, una demo. Claro. Y ojalá esperamos enviarosla para que nos la pongáis.
Bueno, depende de cómo suene.
Ya hablaremos.
Lo que tenéis que hacer es montar un MySpace.
Lo tenemos.
El MySpace está pero
subirlas.
Claro.
Estamos pendientes de que nos manden ya el vídeo grabado en condiciones.
Yo quería poner uno de los temas. Digo, vamos a poner uno de los temas que tal suena más grande.
Está en MySpace.
En MySpace no hay ningún tema.
Pero en el YouTube, vaya.
Aparte de MySpace, tenemos un canal libro.
Un Facebook.
Un canal libro.
Vamos a buscar algún tema de YouTube y pondremos alguno de los temas de Magán, si no, imposible. Sí. Fernando, ¿qué nos cuenta la gente por el chat? ¿Qué están diciendo por ahí?
Barbaridades, como siempre.
Como siempre, ¿no?
Barbaridades, sí, básicamente.
Bueno, que sea morena y guapa.
¿Y qué chico sabe cocinar?
Está Sasa, que es morena, que es guapa. Sasa, Manolo,
Sasa,
ahí la tienes.
Sasa, venga.
Saluda.
Sasa, la que echas hoy.
Te quiero.
Que ya me voy desnudando por el camino.
Teníamos que haberte ido a la cámara hoy, voy al día. Hoy
creo
día,
que sí.
Pero vamos a poner otro de los temas de Sibila, pues ya que Magán no nos trae ningún tema, pues ponemos otro de los temas de Sibila. Y vamos a poner, por ejemplo.
Ya lo traeremos.
¿Cuál ponemos, chicos? ¿Cuál ponemos ahora? Quisantemos, por ejemplo, que es un tema guapo.
Muy bien. A Carlos lo has dicho feliz.
Vamos a poner Quisantemos, que es un tema que a mí también particularmente me ha gustado mucho, con una letra muy interesante. Y vamos con ello.
somos como muñecos. ¿Y qué precio hay que pagar para no morir primero? Hay un mar de dinamita para sembrar crisantemos. En la pupila de un niño está reflejado el miedo. Marrón el del silencio, blanco el color de la paz. ¿Qué color tiene el dinero? Hay un mar de dinamita para sembrar crisantemos. Negro el color de la ley, estamos mirando al cielo.
Bueno, pues ahí estaba sonando Crisantemos, uno de los temas cañeros del disco, a mí uno de los que más me ha gustado. Carlos, ¿de qué habla esta canción?
Esta canción habla sobre guerras,
violencia, terrorismo.
Violencia, terrorismo. Habla en contra, claro, de la violencia, guerras y terrorismo.
Uh-huh. Oye, creo que de todas formas, aparte del concierto ese que estamos comentando, que fue hace bastante poquito, creo que tocáis ahora en diciembre, tocáis otra vez en Excalibur, ¿no?
Sí, el día 12 de diciembre uh-huh. tocamos en Excalibur junto a los uh-huh. compañeros de Viga y Fuel. Uh-huh. Un buen cartel, creo, un interesante cartel para uh-huh. no perderse.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tocaréis entonces? Y más o menos ese concierto, ¿cómo va a ser? Me lo imagino más cortito que
creo
este,
que
¿no?
tocamos, sí, 50 minutos cada banda.
Ajá.
Hacemos.
O sea, tendréis que presentar los temas 4 o 5 y a por el repertorio clásico, ¿no?
Creo que vamos a hacer 6 temas de Fe, Acero y Corazón.
Ajá.
Y otros 4 de los distintos
de
trabajos.
Sin alma, sí.
De Sin Alma.
Ah, depende, a lo mejor metemos alguna versión. Uh-huh. Porque de vez en cuando hacemos alguna versión y a la gente le gusta. Uh-huh. Y últimamente venimos haciendo una canción de Warlock. Entonces la gente se lo pasa muy bien y la verdad es que como de lo que se trata,
¿sabes?
De lo que se trata es de disfrutar nosotros y que disfrute la gente que va a verlo. Uh-huh. Entonces, pues si a ellos les gusta.
¿Qué tema de Warlock hacéis?
No lo voy a
sí, de todas maneras estamos ensayando todavía.
De todas formas, te lo vamos, lo comenté en el concierto, después del concierto. Yo tengo muchas ganas de que una mujer que se sube a un escenario que hace heavy metal, que haga una versión de alguna canción de Azucena, una versión de Santa. Creo que además sería de recibo y me hubiera gustado que con Jero, de hecho yo estaba convencido de que la versión sería una versión de Santa, ¿no? Y la ha hecho en Fanta.
No nos lo planteamos, fíjate, siquiera, con Jero ni siquiera, y muchas veces me lo ha dicho, porque algunas veces que ha venido a casa y al ensayo, algún día que estaba por ahí, porque, bueno. Pero que no nos lo habíamos planteado muchas veces y me he dicho, hacemos esto y tal, y ahí en el ensayo pues hacemos el gilipollas.
Hombre, el día de la versión de Santa hubiera sido de todas formas el día que hubo el tributo a Azucena, ¿verdad? Que lo estuvimos comentando sí. allí en la sala Fuente de Compás también hace ya sí. hace unos meses.
Y
en principio iba a participar Begoña cantando un tema, pero al final pues se quedó la cosa ahí y fue una pena, ¿no? Porque hubiera estado guapo.
Es que la verdad es que yo no me hubiera importado, sinceramente, para mí hubiera sido un honor, sí señor. Uh-huh. Pero nadie
contó contigo.
Nadie no. contó conmigo, nadie se molestó en llamarme ni en preguntarme. Y el Jero estaba convencido de que yo iba ahí uh-huh. y cuando unos días antes me preguntó, ¿no hemos ensayado contigo? ¿No vas a venir? Le dije, es que los que lo organizan no me han dicho nada, entonces yo no voy a ir a meter ahí, aparte que Glory lo hizo muy bien, la verdad, y bueno, pues la próxima, pero sí que al principio de Sibila, cuando todavía no teníamos claro lo que queríamos hacer en la vida, que éramos unos bebés, hace 4 años.
Está muy bien,
puta de bebés, hace 4 años.
Pues entonces...
Yo recuerdo unas fotos que vimos aquí la última vez que estuvisteis, hace algo más de 4 años.
Siempre estábamos de buen rollito.
Sí, pues el caso es que hacíamos una versión de Santa... Pero hacíamos una versión del...
De
Templario.
Sí, del disco Templario. Hacíamos, creo que se llama Dama de Noche, Dama de Noche. Sí. Y la hacíamos en directo de vez en cuando, pero bueno, pues dejamos de hacerla. Yo ahora me acuerdo de qué era, de cómo va. Pero bueno, si hay que plantearse hacer algo, pues no sé, algún día se hará. Si la gente insiste, pues...
Uh-huh. Os sigo comentando a la gente todavía a esas alturas el tema de, bueno, pues a ciertas comparaciones con Santa que os comentamos nosotros la otra vez que estuvisteis por aquí. Y bueno, pues escuchando el disco de alguna manera, pues ahí está un poquito de fondo ese tema, ¿no? ¿Os sigue comentando a la gente o la verdad es que no? Aunque... ¿Por qué sí, no compara sí, a la gente? Ya sé que los periodistas son mucho de eso de comparar.
No, no, suena no básicamente con Santa. O
sea, sí.
Compara mucho con Santa.
Hombre, ahora ya cada vez un poquito menos, pero sí, siempre hay gente que nos dice, joder, una banda contigo, sonéis como Santa, tal y cual. Y sí que nos comparan un poco, o les recuerda un poco a Santa, porque fue una banda mítica, joder, una banda con una mujer en España ha sido Santa. O sea, no, no busques otra así...
Y 4 además.
Exactamente. Y ahora está Sibila.
Claro. Quedó bastante bien. Oye, de todas formas, sobre eso estábamos comentando, hemos comentado Randy varias veces sobre ese tipo de cosas. Que bueno, pues que en los últimos años nos van saliendo con cuentagotas ciertas bandas nuevas, pero quizás de heavy metal ochentero, heavy metal clásico, heavy metal que al final nos gusta a todos, no terminan de salir bandas últimamente. Nosotros hemos tenido hace poquito, eso sí, la grata sorpresa de una banda que se llama Steel Horse, que nos han gustado muchísimo, tremendo, pero aparte de ellos, la verdad es que no termina de salir bandas de heavy metal, ¿no? ¿Qué pasa con esto?
Pues yo creo que el problema es lo de siempre, que no se venden discos como antiguamente, porque yo creo que bandas sí hay, y entonces, claro, pues no hay salida por ese aspecto, porque la gente a lo mejor está tocando y digamos que lo quiere llevar de una manera profesional, y claro, yo creo que lo tienes que tener claro, vamos, bajo mi punto de vista es como si fuera un hobby, ¿no? Si sale, pues muy bien, si no, como habíamos siempre decimos, nosotros vamos a ensayar para pasárnoslo bien. Y bueno, si va saliendo el grupo, va subiendo, etcétera, etcétera, mejor que mejor. Pero si no, nosotros lo que tenemos muy claro es que vamos a pasar un buen rato cuando ensayamos. Y si va saliendo conciertos, pues ya está. O sea, no está poco, pues está muy claro, porque la gente, claro, ya no compra discos como antes. Es que no me extraña que la gente se vaya, se retire los grupos y todo, porque el negocio está fatal.
Pero yo creo que en este sentido, en lo que pregunta David ahora mismo, de que no salen más bandas de heavy metal, es porque hay demasiadas ramas. O sea, hay demasiadas ramificaciones.
Pero no hay bandas de heavy metal.
Hay de metal, hay muchas, pero yo qué sé. La verdad es que hay una mezcla muy grande de gente, que cada uno le gusta una cosa, lo que decía Fernando ahora hace un rato, y entonces cada uno tira por un lado, y de heavy metal pues somos un poco 4, como, por así decir, porque en realidad tienes razón, que de heavy metal no hay tantas.
Que hasta miedo, si nosotros hacemos heavy metal clásico, heavy metal sin más aditivos, ¿no?
Sin más, o sea, sin más, heavy metal puro y duro, tal y como suena. Sin pulir, como dicen algunos. Así tú te subes y tocas y andando, un poquito a lo bruto. Pero vamos,
estamos muy sometidos hoy por hoy a las modas, entonces pues eso, que si unos son más hard rockeros, otros son más hardcore. Está muy de moda ahora el rock gótico, este tipo Nightwish.
Lo tengo chica al frente, ¿verdad?
Sí, claro.
Sí, pero al final está de una etiqueta, o sea que... Y está todo dentro del heavy metal o del rock, pero es una etiqueta.
De todas maneras, tú vas a los locales, por ejemplo, de Madrid, todo local está lleno de grupos, de gente, o sea, que también,
sí, pero
y también de heavy metal, o sea.
Bueno, death metal, black metal, claro. Esto, hard rock, un poco rock and roll, o sea, porque, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Antigua, hacen rock, pero es un rock distinto al que hacemos nosotros, no hacemos heavy metal. Ellos es más suave, más tirando más bluesístico, supongo, más con un poquito más de swing. Nosotros es más bruto, como decía antes, pero está todo dentro del mundo del rock o del heavy. Entonces, yo creo que es un poco que ahí la cultura pues se ha abierto en muchísimas ramas, y eso pues hace que no, a lo mejor las bandas de heavy metal lo consideran como más clásico, más anticuado, y no lo hacen. Y yo creo que es, a mí, por lo menos, en mi opinión es una de las de lo que más me gusta, el heavy metal clásico, heavy metal sin más. O sea, Mozarpa, la banda valenciana también hace este tipo de música.
Pero sois banda de veteranos, vamos a ver, por supuesto, dice Zarpa, claro, pero Zarpa llevan 30 años.
Sí, pero no han cambiado, porque hablar de... Hay otros grupos que no quiero nombrar.
Nombra, si somos corsarios aquí, nos odian todos.
Hay grupos que, por ejemplo, llevan 20 años, pero han hecho cambios a lo largo de su historia. Ahora hago más hard rock, ahora hago más death metal, ahora hago un poquito y meto aquí algo de rap.
Amoldándose a la moda.
Amoldándose un poco a la moda. Y sin embargo hay otros, pues como le hablamos de Zarpa, o por ejemplo nosotros nos gusta esto y es esto lo que queremos hacer, pero hay otros grupos que no hacen eso, llevan 20 años pero van cambiando constantemente. Yo creo que muchos estamos aquí pensando en alguien.
Se nos ve el bocadillo en la cabeza.
Podemos pensar en varios.
En varios.
Hay una
pregunta de, bueno, pues lo hemos comentado también David y yo en varias ocasiones, después de escuchar varias, bastantes veces el disco. Yo he hecho en falta,
no sé,
la mejora del sonido. O sea, nos gustan las canciones. Claro, sí, no, por supuesto.
La semana pasada lo decía Lapi de Muro, que estábamos escuchando, que ahora el problema es que no hay dinero, te lo tienes que pagar todo tú. Y claro, sacar de nuestro bolsillo un millón o dos millones es muy duro, porque la mayoría estamos pagando hipoteca, o sea, no vivimos de esto. Al contrario, alguna vez salimos con el culo pelado.
La cuenta es muy fácil, o sea, la cuenta es que hace cualquiera. Hacer una buena grabación, una digna grabación, por menos de 2 millones de pesetas, no la haces. Y ahora, te pones a vender 500 copias
a 10
no
euros.
No merece la pena, exactamente.
¿Qué dices? ¿A 7?
Nosotros lo vendemos a 7, o sea que...
4.200 euros.
No te compensa para vender 4 discos, gastarte tanto dinero. Y la verdad es que sí que nos gustaría, y de hecho tenemos pensado, ya tenemos temas... tenemos ya algunos temas y tenemos pensado que en el próximo disco las baterías van a ir grabadas en condiciones y todo lo vamos a grabar un poquito mejor, claro, dependiendo también del presupuesto de los bolsillos.
¿Cómo lo habéis grabado? Y además insisto en esto porque muchas de las personas que nos escuchan, ya lo hemos hablado en alguna ocasión también, son de los que nos preguntan, ¿comprar un disco para qué? ¿No? La música es gratis y los grupos viven de tocar en directo y que se jodan las discográficas, ¿no? Y yo muchas veces estoy de acuerdo con que se jodan las discográficas, pero que la música es gratis, ¿no? Y
la música cuesta mucho trabajo.
Y vosotros estáis diciendo lo que cuesta
mucho dinero
un disco, ¿no? Y entonces, digamos, ese proceso de grabación de un disco, de plasmar en un plástico un montón de ilusiones, ¿no? Y de creatividad, pues cómo se hace y cómo se buscan los recursos, porque en definitiva vosotros estáis
aquí, mi colega.
En tiempo es muy costoso y técnicamente te lo cuenta José, que
pues nada, está grabado como el disco de Sin Alma, está grabado en un estudio que tengo yo en mi casa y claro, lógicamente, pues la batería es una batería electrónica, tuvimos que alquilarla y entonces Pepe pues se puso a tocarla ahí a un volumen bajito, pues, porque claro, si lo pones alto, efectivamente. Y bueno, pues la guitarra luego grabas ahí con un Line 6, ¿eh?
¿Un Line 6 con un pod?
Claro, porque no voy a meter tampoco ahí la pantalla que tengo ahí en el local y me voy a poner un micro ahí la vía aceras, que es...
Un pod, unos auriculares y...
Auriculares y no, y
el micro...
Los baffles de estudio normal, ¿no? Si es normal, sí. Claro, tienes que hacerlo bajito, entonces claro, no lo mismo... Poner, por ejemplo, la pantalla de 300 vatios con un micrófono y darle cera, que hacerlo así. Digamos que la señal que saca la guitarra es muy, muy semejante. No llega a ser igual que, por ejemplo, como digo, grabarlo con un micrófono. Pero es que, claro, no, yo en mi casa no puedo hacer eso. Meter una batería acústica, pues es lo mismo, claro, hay mucha potencia y entonces hay que hacerlo con una electrónica, darle poquito volumen. El bajo lo mismo, tocarlo bajito, la voz igual, o sea que no es...
Y la
no
mezcla, tiene, es igual, pues igual, claro, hace él un poco en lo que, en el criterio que más o menos, vamos viendo qué os parece así, de esta manera, y cuando vemos que el trabajo más o menos está decente o digno, pues se envasa.
Sobre todo porque en este...
Hasta la producción la hacemos nosotros.
Claro, en este caso, que a lo mejor alguien todavía no lo sabe, el disco lo habéis hecho vosotros, lo habéis grabado vosotros, lo habéis editado vosotros.
Y Pepe es el que hace...
Y no hay una compañía por debajo.
No hay nada. Pepe es el que se encarga de toda la maquetación. Todo.
De lo que es la carátula.
Trabaja en vinilo, claro, sí.
Sí, que eso es porque lo sé hacer, entonces, pues bueno.
Cada uno pone el granito de arena de lo que sabe hacer.
Sabéis perfectamente lo que cuesta un disco y sabéis lo que cuesta un disco como unidad física y lo que se consigue o no vendiendo.
Claro, es que, por ejemplo, como ha dicho antes Carlos, es que digamos que mínimo vas a ponerle a mejor 2 o 3 millones de pesetas. Entonces, claro, luego si vendieran los discos, pues dices, bueno, pues yo el trabajo que he hecho lo compenso, pero es que no se puede compensar, porque es que ahora la gente no compra discos. Entonces es básicamente por eso, porque no nos hemos metido en un estudio.
Luego te cuesta muchísimo también ir a tocar por ahí y que te den 4 pesetas, ¿no? Porque lo que hay, si quitas las 3 salitas de conciertos...
Tienes que alquilar tú, ¿eh? Porque lo de Ritmo y Compás...
Que no las llena... Claro.
Sí, bueno,
eso lo hemos hecho todos
nosotros. Hay mucha gente que lo sabe, pero también hay mucha gente que no sabe que hacer un concierto...
Se alquila la sala...
La banda está alquilando y está pagando por adelantado.
Se paga la publicidad, se hace publicidad, se paga esa publicidad. Se paga un catering, se paga la gasolina porque tú tienes que ir...
O sea, las cervezas que te está bebiendo te las ha pagado previamente. Sí.
Bueno, ahí también hay que decir que nos invitaron también un catering bastante bueno, lo que pasa que siempre queremos luego un poquito más.
En Rumbo y Compás y en otras salas sí te invitan a unas cervezas, a los músicos y tal, pero bueno, llevamos gente con nosotros que nos echa una mano y sí, a nosotros no nos gusta que ellos se vayan a pagar sus cervezas, entonces nosotros siempre llevamos para la gente que viene con nosotros, siempre les llevamos algo, que también, porque si no es muy cutre, ¿no? Digo, págate tus cosas, me ayuda, vete a tomar por culo, ¿no? Entonces
algo de picar también, sí, que se agradece, ¿no? Que estás ahí muchas horas montando equipo, probando sonido, no sé qué, estás todo el día afuera. Entonces luego se agradece un pinchito y una cervecita antes de llenar un poquito la barriguita, ¿no?
Cuando empezamos a fraguar en lo del concierto de Ritmo y Compás y empezamos a poner precio a la entrada, algunos amigos me preguntaban, oye, ¿cuánto vale la entrada? Y les dije, 10 euros. Dice, joder, qué caro.
¿Con disco?
¿Cómo que qué caro? Igual les tuve que explicar el dinero que vale alquilar una sala, el dinero que cuesta hacer un poco de publicidad y la gente que puedes meter.
Y o sea, tuvimos suerte.
Son muy caras, que te queda limpio muy poco dinero.
Que no palmasteis.
Tuvimos mucha suerte porque la verdad es que había bastante gente, había mucha gente, más de lo que esperábamos incluso. Pero no es fácil, ¿eh?
De que haces un evento de esos a lo mejor 2 veces al año, claro. 3 veces al año, eso lo haces 5 veces y palmas.
Tienes que ir a salas pequeñas de 100, 200 personas, porque aparte que hay muchísima competencia, muchos grupos, todos los fines de semana hay 4, 5, 10 conciertos. Exactamente, el día 12 coincide con WAS, vale. Mucha gente me ha dicho, joder, yo tengo la entrada comprada.
Pues fíjate que yo
con Winger también.
Y Winger,
no puedo ir a veros otra vez.
Sí. Y mucha gente pues dice, tengo la entrada comprada. Pues tampoco pasa nada.
Fernando, yo tengo que ir a Sevilla, macho, yo me tengo que ir a ver a WASP.
¿Sabes lo que pienso del último disco de WASP?
David,
a mí me parece una castaña pilonga.
En el día 23 de enero tocamos junto con Rosebud y con Aliot en la sala Silicona.
¡Bre, con Aliot! ¡Oh, joder!
Nos han llamado Rosebud desde Valencia, se han puesto en contacto con nosotros porque querían que estuviéramos con ellos.
¿En Silicona?
Sí, nos han...
Sala, el disco Boina de Moratalaz. Que de vez en cuando planea rock, pero es el disco Boina de Moratalaz. Te lo dice alguien que ha vivido en Moratalaz 20 años.
Bueno, pues...
Hemos levantado la resta, tenemos hasta sala arrestada, desde hace algunos años.
Porque fuimos tratados un poco injustamente, bueno.
En un concurso de... estos de Silicona, imagino.
Eso nos pasa con alguien a quien no le hemos levantado el arresto. Es a las GAES, lo sé.
Sí, era la siguiente pregunta que yo os iba a hacer, si las GAES se llevó pasta del concurso.
Se llevaría lo que pagara la sala, porque por nuestra parte, desde luego, no estamos apuntados, porque cuando fuimos con toda la ilusión del mundo, con la primera maquetilla y tal, y nos dieron por culo. Dijeron, ¿generáis dinero? Y dijimos, ¿pero qué vamos a generar?
Dieron como a 39 millones y medio de españoles.
Entonces dijimos, venimos aquí con toda la ilusión y no nos explica nadie de qué va esto. Simplemente dijo, si no generáis dinero, la puerta está ahí, ya sabéis. O sea, y nos fuimos con una desilusión. Nosotros estamos registrados en la propiedad intelectual.
Sí, es verdad, aparece en vuestro disco, sí, sí. Registrada. Además me resultó curioso porque aparece registrada propiedad intelectual, pero no aparecía Sky. Cosa que está muy bien porque estáis demostrando al mundo que eso es vuestro.
Sí, sí, es nuestro.
Cual es, tenéis esos derechos, pero que no están en manos de una determinada, además, organización, ¿no?
Las GAEs, si alguien te copia una canción, no te defiende tus derechos. La propiedad intelectual sí, pero las GAEs no. Entonces, ¿de qué coño nos sirve?
No tiene nada que ver con un ente público, sí, como sí, es, sí. Donde registran los temas.
Claro, claro.
Ellos te gestionan el registro del tema, sí, sí. El Ministerio de Cultura.
Se
y
llevan su parte y tal, y entonces no nos interesa ni darnos de alta ni nada, o sea, el orden. Si en un concierto no nos interesa pagar a estos señores por lo que sea, que no se ponga música nada más que de Sibila ese día. Que lleven ahí a quien quiera.
Y no podéis hacer versiones, además.
No, no, pero ahí bueno, sí que es igual, no las hacemos.
Pero en el mundo del rock hay buen rollito y las hacemos.
No pasa nada. Bueno, si queréis, vamos a poner uno de los temas del disco anterior. Vamos a poner Sin Alma y le dedicamos un tema a las GAE, ¿no? Ponemos, os parece, el oso del traidor.
Lo presento yo.
Y le dedicamos un temita a nuestros amigos de todos de las GAE, ¿no?
Sí, sí.
Y vamos a escuchar, perfecto, un poquito y ahora seguimos comentando más cosas. Esto es El beso del traidor.
Ahí está.
Por un poco de dinero, tan solo piensas en ti mismo y nada más. Te agradecemos que hayas sido tan sincero. Te has convertido en fugitivo en tu ciudad. Hemos pensado que hay que darte una lección. Es un error que ahora tienes que pagar. El día de la prisión, estamos libres y te vamos a cazar. Ahora jugamos con ventaja y ocasión, como sabuesos te vamos a rastrear. No vas seguro por ninguna dirección, te conocemos y no puedes escapar. No corras más, dime perdón, recibirás beso del traidor. No corras más, dime perdón, recibirás beso del traidor. Dentro de ese mismo precio, no te preocupes por lo que pueda pasar, pues para ti seguro ya acepto el silencio. Ponte humildad, pero de nada servirá, porque ahora ya no nos tragamos ese cuento. No corras más, pide perdón, recibirás beso del traidor. No corras más, pide perdón, recibirás beso del traidor. No corras más, pide perdón, recibirás beso del traidor. No corras más, pide perdón.
Del traidor.
Bueno, aquí seguimos, aquí en Radio Enlace, aquí en Corsarios del Metal. Son las 11:30 pasada, ya sabéis, aquí estamos con nuestros amigos de Sibila y de Magán. Y bueno, por recordaros, para la gente que a lo mejor se ha incorporado un poquito tarde, como os decía, que estamos en Corsarios del Metal. Nos estáis oyendo a través, la gente que está en la zona norte, noroeste de Madrid, a través de las ondas, a través del 107.5 de la FM, el resto a través de internet, a través de la página web de la emisora, radioenlace.org, y el resto a través de la página Corsaria, corsariosdelmetal.com. Y lo que veis por ahí de fondo, pues son las cervecitas, pataditas y demás, que ya sabéis, una entrevista nuestra sin cerveza y patatitas no puede ser. Nosotros no sabemos. Igual que las bandas no saben salir a tocar sin lo que sea, nosotros no sabemos hacer entrevistas sin patatitas y cerveza. Es lo que hay.
Buen rollito,
por supuesto, lo que hay. Oye, si nos permitimos hacer una pequeña paradita en la entrevista, un pequeño inciso, y vamos a comentar el concepto de Crucifera y Bárbara que estuvimos viendo el viernes pasado. Bien. Pues decíamos antes muy rápido sobre el concepto del muro que estuvimos viendo el viernes, y nos faltaba comentar el concepto de las Crucifera y Bárbara, estas chicas suecas.
Y Bonafide,
efectivamente. ¿Conocéis a Crucifera y Bárbara vosotros?
Yo no sé.
La rock sueca, cuatro chicas, que estamos hablando de.
Lolo quiere conocerlas a las cuatro.
Le gustaría.
A todas, que coño.
A las cuatro, son tres rubias, una morena.
A la manager.
Estoy abierto a todo el mundo.
Sí, es lo que decía yo antes, que ves, porque hay grupos. Lo que pasa es que, claro, que para conocerlos hay que echarle cojones también.
Sí, pero bueno, estamos hablando de lo que decía Bego, grupos de heavy metal.
Claro.
Hay grupos de un montón de estilos. Ahora, grupo de heavy metal clásico es otra historia. Bueno, vamos a comentar un poquito del concierto. Estuvimos viendo el miércoles, Fernando y yo, allí en la sala, bueno, en el Gruta 77. Empezaron por Bonafide, ¿no? Una banda que nos gustó bastante, una banda bastante joven, suecos también, haciendo un jarro rock and roll muy en la onda de AC/DC, Rose Tattoo, Airborne, como comentábamos, y demás. Y
sonando,
bueno, me gustaron bastante, ¿verdad?
Sonando mucho a la parte de AC/DC más antigua, ¿no? Más Bon Scott, sobre Ajá. todo porque el guitarrista cantante
tenía una voz parecida, ¿no?
Tiene una voz que se da ese aire. Uh-huh. Es una banda que tienen dos discos hasta el momento, el primero un poquito más blues, más suave, el segundo más rockero, uh-huh. Y muy bien, la verdad es que para telonear. De hecho, era curioso porque comentábamos con la gente que estaba ahí en el concierto que estaban delante de muy poquita gente cuando esta gente han estado tocando incluso en el mismo festival, en el Sweden Rock, dos veces en el escenario principal delante de miles de personas, ¿no?
Es donde a Suecia salen tantísimas bandas y que más el público sigue apoyando el rock a tope, ¿no?
El frío.
Ojalá en España tuviéramos ahí ese apoyo al rock, ¿verdad? Que hay en otros países.
El frío.
Pero bueno.
Uh-huh. Hay que pegar el frío del vodka, no sé.
No, eso es en Rusia.
¿Y en Suecia?
Y en Suecia.
También le enchufan al vodka tela.
Bueno, estuvieron tomando aproximadamente durante unos 25 o 40 minutos, más o menos. La verdad es que pues, la recepción fue bastante buena. A la mayoría nos gustaron los temas. Incluso hicieron una versión. ¿De quién se hizo una versión? No recuerdo ahora mismo, que fue bastante curiosa.
Sí.
No recuerdo.
De Who.
Efectivamente, de Can't Explain, de The Who.
I Can't Explain de The Who.
Uh-huh. Que nos gustó, y bueno, pues una banda que a la que habrá que prestarle atención de cara al futuro. De todas formas, las protagonistas eran Crucifera y Bárbara, cuatro chicas suecas absolutamente impresionantes visualmente, ¿no? Una chica guapa.
Visualmente, porque tampoco eran tan guapas. Las cosas como son, eran tan guapas.
Fernando, que está acostumbrado a
las mujeres guapas españolas, pero tampoco eran tan guapas.
Bueno, cuatro chicas muy atractivas, muy espectaculares, vestidas con unas mallas absolutamente ceñidas, con unas pitas muy rockeras, además unas guitarras impresionantes, ¿no? Con una de las guitarristas con una Gibson Explorer Burdeos preciosa, la otra guitarrista cantante con una Fly negra también impresionante. Lo que pasa es que, bueno, pues como estábamos comentando, ¿no?
Una bajista muy grande, muy rubia, muy espectacular, sí. Pero ya te enseñaré las fotos.
Bueno, habrá que verla.
Pero son cuatro entonces.
Tres rubias y una morena.
Una para cada uno. Somos uno, dos, tres, cuatro. Lo siento, Lolo, te quedan fuera.
Lolo, macho, no.
Y el manager es tío. El manager es
Lolo,
tío.
Lolo,
no, cada una me quedo con. Estaba bueno.
Bueno, era un
tiene pelo. Tiene pelo. Tiene pelo y es grande.
Así con barbita, con unas gafas un poquito así, tipo gafa pasta. Menos rockero que el resto. Pero bueno, ahí estaba. Bueno, como decíamos, la chica, pues aparte una imagen muy atractiva, además fue curioso que de repente había casi tres o cuatro filas de fotógrafos, ¿no? Algo que no se suele ver, ¿no? La
sí.
verdad que si no hubiera sido por esa imagen atractiva de la chica, posiblemente no hubiera habido ni tanta gente ni tantos fotógrafos medios allí viendo el concierto.
Había más fotógrafos que gente.
Efectivamente. Pero, pues como estábamos diciendo, ¿no? Pues es un grupo que los dos discos suyos nos han gustado mucho, tanto el primero, Distortion Good Trust, como el segundo, Three Death Duas Party, que además es el que venía a presentar, pero las vimos en directo bastante verdes, ¿verdad? Estaban todavía bastante tiernecillas, todavía le faltaba. No, tienen que chupar todavía mucha carretera. y tienen todavía que aprender a tocar bastante más en directo que, bueno, que lo que nos ofrecieron, ¿no?
Y ojo, fue un concierto en el que, como dicen algunas veces, no fue de menos a más. Empezó muy, muy, muy flojo.
Empezó muy flojo.
De hecho, yo creo que el segundo, el tercer tema fue el Sex...
Sex Action, ¿no?
Es el single del último disco, que suena muy bien en disco, pero que, sin embargo, en directo, pues parecía pie de gato.
La voz de la cantante también le ayudaba demasiado, porque en disco la chiquilla pues cantaba bastante más floja que en el disco. De todas formas, ellos...
Fueron mejorando a lo largo del concierto.
Sí, y además, a nivel de actitud, a nivel de personalidad, pues la verdad es que ahí sí que cumplieron al 100%. Y además fue curioso, porque al principio sí que es verdad que, sobre todo, pues un montón, había mucho público masculino que estaba allí, pues bueno, pues un poquito a nivel becerril, de ver a las tías buenas sin más. Y poquito a poco sí que es cierto que la gente se fue animando en el buen sentido, ¿no? Es decir, joder, pues estas chicas, aunque no tocan demasiado bien, porque es cierto, todavía no tocan demasiado bien, pero sí tienen una actitud fantástica y unos temas que, bueno, pues que sí que enganchan, ¿no? Y es una banda que nos llamó la atención, sobre todo para en un futuro, cuando estén más rodadas y cuando, pues bueno, pues aprendan a tocar todavía un poquito mejor. Tampoco se lo hicieran mal, no tocaron mal. Una banda todavía un poquito por hacer.
No tocaron mal, pero le falta un punch de... Sobre todo de salirse de la idea que yo creo que al final... Del evento, dices, esto es un grupo de laboratorio. Han cogido a cuatro tías buenas, las han subido a un escenario, las han vestido de cuero, las han puesto una guitarra y les han dicho, hacer miau, que vais a tener a todos los tíos locos. Y
hace falta más.
Y claro que funciona.
Lamentablemente.
Pero es que había una.
Funciona en el sentido que había cuatro filas de fotógrafos.
Yo tiré cerca de 100 fotos y creo que se han salvado 4. Las otras 96 no se salvan porque tenía cogotes delante y habría 50 personas en la sala, como mucho.
Yo que soy más alto, se salvaron unas cuantas más. Yo tengo fotos buenas, ya te las pasaré.
La mía
yo tengo fotos mejores.
Funciona, poner a cuatro macizas encima de un escenario, sí. Funciona. Y sobre todo cuando has escuchado el disco suena muy bien. Pero ahí hay pasta.
Buenos. Lo han grabado ellos.
Ahí hay pasta. El disco suena de la leche. El disco dices, bueno, es tremendo. Es más, incluso el vídeo, los distintos vídeos, o sea, una producción tremenda. Luego las ves cerquita y dices, bueno, pues sí, las chicas están macizorrillas, pero ya, maci y lo dejamos.
Mucho maquillaje también.
Zorrilla vamos a dejarlo porque.
Están bien.
Ha
dicho David que tenían que chupar mucha carretera.
Cuando lo he dicho, estaba arrepintiendo. Digo, porque contad cómo están estos hoy, no te cabréis.
No, pero una banda muy, muy, muy mejorable. Lo que pasa que pueden tener recorrido. Lo que pasa que también es cierto que en el mismo Gruta 77 estuvimos viendo a Girl School.
Un año por ahí y, uff, madre mía.
Claro.
Tienen que chupar mucha carretera para llegar al nivel de Girl School. Te lo he puesto fácil ahí, Bego, tienes que decir algo.
Sí, para allá. Bego no te ha oído.
No me ha dicho. Es que se nos ha ido un poquito el. Se ha vuelto ahí.
Estaba diciendo que hace unos meses estuvimos viendo allá a Girl School y fue impresionante, ¿no? Entonces decía que estas chicas de Bego tienen que chupar todavía mucha carretera para llegar al nivel de Girl School.
Sí.
Y ahí te lo ponía fácil.
Ha sido un chiste fácil.
Era una broma fácil.
De chupar mucha carretera, pues eso.
Tonterías aparte, fue un concierto que, bueno, pues lo pasamos bien. Fue una noche rockera que fue divertido. Pero sí que es verdad que quizás, pues posiblemente la próxima vez que veamos a Crucifa de Bárbara, pues esperamos que el nivel sea un poquito.
Fue una noche de picoletos.
Efectivamente.
Fue una noche de picoletos.
Antes y después.
Además, hay que decirlo, ¿qué coño? O sea, vamos a ver.
Esa anécdota hay que contarla.
Este tipo de cosas hay que decirlas en la radio y que
se altera la gente.
O sea, vamos a ver. La situación es la siguiente. La Glorieta de Villa Viciosa de Odón, que, bueno, su propio nombre lo indica, ¿no? Villa Viciosa de Odón. La Guardia Civil se dedica a ponerse allí. A intentar cazar a. Se supone drogadictos, peludos, kinkis, yonkis,
vagos maleantes.
Entonces, curiosamente, yo salí de la facultad pues a las 7 de la tarde y me pararon. Me preguntaron el decálogo habitual: ¿lleva usted armas? ¿Lleva drogas? ¿Dónde va? Pues mire, agente, voy a mi casa, soy profesor de la universidad y en fin. Entonces el agente dio un paso atrás y acto seguido me preguntó que por qué llevaba el coche tan sucio. Bueno, pues porque creo que en el código penal llevar el coche sucio no es delito, pero tal vez. Bueno, después de bajar del coche, hacer un registro absoluto y tal, el agente me dijo que, oiga, es que con el pelo largo y el coche sucio, como usted puede comprender, le tenemos que parar. Me lo dijo así con esas palabras.
Con el pelo largo, sobre todo con el pelo largo.
Pelo largo, coche sucio.
Sí, pero si hubiera un señor con el pelo corto y con corbata, aunque lleve el coche sucio, no le van a parar. No,
efectivamente. Aunque lleve 40 kilos de droga dentro.
Efectivamente.
Curiosamente y lamentablemente, al final del concierto, al final de la noche, a uno de mis alumnos, y no me canso de decirlo muchas veces,
pero yo creo que nos está escuchando.
Nos está escuchando y se lo he dicho muchas veces, es el mejor alumno que he tenido en 15 años, una persona excelente a nivel humano y por supuesto a nivel intelectual. Pues a las 3 de la mañana me mandó un correo diciendo: Fernando, no ha sido el único, en la misma rotonda me han parado y me han quitado hasta las botas buscando indicios de haber consumido droga. En este caso no lleva el pelo largo, pero lleva un coche sucio. Y eso hay que decirlo, hay que denunciarlo porque estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2010 y parece mentira que a estas alturas todavía llevar el pelo largo signifique
una especie de delito.
Pon las manos encima del capó que vamos a ver qué es lo que llevas.
Y este verano a Rubio, a mí,
ahí en esa rotonda, ¿no?
No, yendo a donde fuimos a regalar una guitarra, a un luthier.
Sí, por ahí por Majadahonda,
fue. Majadahonda.
La habían robado, claro.
Dos, digamos. Claro, dos tíos con los pelos largos.
Los pelos en un coche, eso es peligroso, seguro.
Música, todo trapo. Uf. Era delincuencia segura. Hombre. O sea, parada, o sea.
Más quisiera ese tener el alma.
¿Dónde van?
Alicia, como tengo yo el culo.
¿Dónde van ustedes? ¿Dónde van ustedes y nosotros? Vamos a Madrid, vamos a Madrid Musical. A ver si lo encontramos abierto para comprar un parche de 24. ¿Qué quieres que te cuente?
A esa gente le dedicábamos,
sin alma.
El sin alma por un lado y el fe, acero y corazón, ¿no? Que pese a todo, sí, hay que seguir, sí. Hay que seguir aquí.
Sí, hay que estar en la
vida. Pagarás también.
Y el gladiador, que al final nos tenemos que hacer algo aquí, porque en fin. Bueno, vamos a poner un tema de la Crucifix y Bárbara, si nos permitís, y ahora ya pues rematamos la entrevista, que ya vamos cerrando el programa, pero bueno, un temita de la Crucifix y Bárbara para escuchar. Además en vinilo, porque bueno, pues después del concierto yo soy comprador de vinilos. Yo CDs no compro, lo reconozco, pero yo sigo comprando vinilos, y si hay bandas nuevas que sacan su disco en vinilo, pues yo soy el primero que me lo compre. Yo después del concierto pues dije, bueno, no me habéis gustado demasiado, pero
es verdad,
creo que merece la pena. Así que vamos a ponerlo hoy y vamos a, bueno, pues tenerlo, escucháis vosotros también, y ponemos el primer tema que se llama concretamente Killer on His Knees, que fue uno de los temas que tocaron en el concierto, y bueno, pues lo escuchamos a ver qué os parece el nuevo disco de Crucified Bárbara.
Make the devil's end.
de la, bueno, música. Estábamos escuchando un poquito, a ver.
La imagen.
Vengo,
Estábamos hablando de la imagen.
Ah, de la imagen. Estamos viendo fotos de la Crucifa de Bárbara, ¿verdad?
Pero también estaba Bego hablando de su imagen y de nuestro buen amiguete John.
Pues vamos a comentarlo, pero con el micro abierto, ¿no?
Además es interesante. Sí, ¿qué te comentaba John Marín?
En el escenario, y la primera vez que nos conoció, me dijo, de la música hablamos luego. Dice, pero ahora te tengo que decir una cosa que no me puedo callar. Me encanta la imagen que tenéis en el escenario.
Hombre, lo curráis.
Heavy, vais así como muy heavy, muy elegantes, pero muy duros al mismo tiempo y muy algo que no se ve habitualmente, porque ahora los chavales y las chavalas se calzan un vaquero y una camiseta y ala. Sí.
¿Recuerdas que lo hablamos?
La bota es un rock, lo típico.
Lo hablamos aquí a raíz de aquel concierto que nosotros nos conocíamos y nos sorprendió muchísimo, ¿no?
La sala live,
sí. Porque de repente pues ver a un grupo vestido, pues como entiendes que debe ir vestido un
heavy metal y más en un escenario.
Cuero, pantalones rojos, pantalones ajustados.
No se puede salir a tocar heavy metal, como decía Carlos ahora, con pantalón de pesqueros, con pantalón corto, con... Vamos, hay que guardar una imagen.
Yo amo a Iron Maiden y he visto a Iron Maiden en algunas ocasiones. A Steve Harry vestido con unos pantalones de fútbol y me he puesto mala leche. Sí, sí.
Es que no le pega.
Porque Steve Harry no puede salir con unas bermudas y una camiseta de fútbol.
Y hay una cosa,
ejemplo, yo lo he comentado alguna vez entrevistando a Rob Halford, por ejemplo, en el Cubeta Sonic el año pasado, cuando tocó Judas Priest. Y yo, cuando entrevisté a Rob Halford en el camerino, un rato antes de salir, Rob Halford parecía el típico abuelo de la tercera edad en Benidorm inglés, ¿no? Con un gorro ahí puesto, estos tipo, no sé, tipo de gran hermano, con gafas de sol, con unas bermudas, unas chancletas con calcetines blancos, que parecía como el tópico del guiri de 60 años, pues igual. Y dices, madre mía, o sea, este es el Metal God, y una hora después le ves encima del escenario, y ya te puede gustar más o menos cómo salga. Pero hostia, es otro mundo, ¿no? Rob Halford no puede salir a tocar al escenario así, claro. Como Rob Halford cualquiera, ¿no? En un escenario tienes que guardar una imagen, tienes que no sé, pues que transmitir la música
de una música agresiva, y tienes que salir agresivo en el escenario.
Y además dice, ¿qué es cantar?
Pierdes fuerza, ¿no? ante la gente, ante todo, ¿no?
Te subes a un escenario y dice, ¿qué es cantar? Pues cantar es actuar. O sea, claro, tienes que cantar y hacer teatro, claro. Porque estás, primero, a mí, incluso cuando hacemos versiones, me gusta saber qué es lo que dicen, o sea, qué historia cuentan, porque tú tienes que luego interpretarlas encima del escenario, en los gestos, con todas esas cosas. A mí, yo creo que me estudio el papel como si fuera una actriz, que no lo soy. Ojalá lo fuera y me pagaran mucho dinero.
No, pero hay una cosa que dices, y yo creo que es muy importante, y es que el chaval que está en un concierto y que está mirando el escenario, sí, sueña con poder estar ahí. Y le encantaría y querría
poder hacer esos movimientos, ¿no?
Vestirse ahí, tener a la gente mirándole y disfrutando con ello, ¿no? Y a veces no, me da la impresión de que en estos tiempos muchos músicos lo olvidan. Y hasta cierto punto es una falta de respeto, ¿no? El hecho de decir, no, es que la gente viene aquí por...
tal como estás por casa o como estás un sábado.
Viene por mi música, por supuesto que va por tu música, pero eres algo más que la música.
La imagen dice mucho, yo creo, soy de esa manera de ser, que la imagen de un grupo, tal como te vistes o como te ven desde abajo, dice muchísimo. Si tú vas vestida, si yo me pongo un vaquero, yo tengo amigos que me han visto solamente en el escenario cuando voy o cuando salgo los sábados. Y luego nos hemos ido a comer un domingo y me han visto con unos vaqueros, unas zapatillas y una camisa, y me han dicho, ¿pero tú eres Begoña? ¿Tú eres Begoña? Y sin maquillar, y me han dicho, no, tú no puedes. Y han dicho, anda, está Carlos el Rubio, pues sí debes de ser Begoña.
Va en medio.
Tus amigas, ¿no? Tienes a tus amigas al lado y entonces... Sí.
Pero que la verdad es que, claro, eres una persona más normal y encima de un escenario tienes que ser... Eres artista, o sea, eres cantante, eres bajista, eres batería, lo que sea, pero estás interpretando un papel y tu papel es que la gente te vea como a ellos les gustaría verse en sus sueños. Yo qué sé,
es
yo cuando cierro los ojos y quiero soñar con un grupo, yo los veo alucinantes. Sí. O sea, yo cuando veo a Doro como se viste en un escenario, digo, joder, a mí me gusta muchísimo. Entonces, yo lo que trato es eso. A lo mejor mucha gente, muy provocativa, muy agresiva. Bueno, pues... Pero al final te miran y es heavy metal, es lo que dice el Rubio, eso es heavy metal. Hecho, tus cintos, tus escotes, claro, tu vinilo, tu cuero, tus chalecos.
La gran mayoría de bandas que nos gustan, si no fuera por esa banda, ¿qué hubiera sido de esa imagen? O sea, ¿qué hubiera sido de ciertas bandas sin esa imagen? ¿No? Es un elemento muy importante. ¿Qué hubiera sido? Hombre, irnos aquí a lo mejor es muy exagerado, pero ya no hace falta irnos tanto. ¿Qué hubiera sido sin Iron Maiden, sin Judas Priest, sin...
De
Scorpions, de Motley Crue,
de Twisted Sister, ¿no? Hasta... Twister, claro. Pues eso.
Si saliera Dee Snider en directo con unos vaqueros y, en fin, con una coleta, pues...
molaría porque el tío es un crack, pero evidentemente no es
sí, o ACC, si apareciera Brian Johnson sin gorra y Angus vestido con unos vaqueros, o Lemmy
cuando sale de escenario ya es una imagen, dice, es que va con vaqueros, con botas y tal, bueno ya, pero es que es él, sale así.
Has creado un sueño, pero es un sueño además necesario, porque yo creo que la música, y hablamos de heavy metal porque es la que sentimos, pero la música es algo más que el heavy metal, la música es fantasía y es algo que te afecta a todos los sentidos, y cuando rompes una parte de ese esa fantasía, puedes llegar a romper la magia, ¿no?
Sí, a mí me parece de lo importante, ya te digo, ese día me quedé un poco flipada y dije, ahora ya vamos a hablar de la música, que me ha gustado, que no me ha gustado, lo que me dijeron en ese momento, pero que lo primero que me dijo fue eso cuando bajé del escenario, así fue como conocí yo a Johnny, así igual. Y si me lo sigue diciendo, cada vez que nos ve, que puede tener la oportunidad
de... Muy bonita la presentación, por cierto, no...
Además que yo creo que incluso vistiéndote así con las pintas que llevamos nosotros, te motiva más, incluso que si fueras ahí con un chándal, o sea, es que... Yo no lo concibo, por ejemplo, salir ahí con unos rockies, o sea, saldría demotivado a tocar.
Fernando decía una frase que a mí me ha gustado, ¿no? Y tiene toda razón. Tienes que tenerle un respeto tanto al escenario como a la gente que te está viendo. La gente paga por
supuesto.
O sea, la gente paga por escuchar música en directo, pero también paga por ver a una banda en directo y que a su vez una imagen en directo, ¿no?
Exactamente.
Yo si voy a pagar X euros por ver a Kiss y sale Paul Stanley en vaqueros sin maquillar, pues tío, para eso no, claro, no voy a pagarte.
Salvo que le vieras en los 80 que tenía que salir en vaqueros sin maquillar, con los pelos así.
Bueno, sabéis lo que estoy hablando, ¿no? Entonces no tendría sentido, ¿no?
Sí, sí, no, es que es como si lo fueras a ver, yo que sea, un ensayo o un rollo así. O si vas a tocar un concierto en directo, pues es que mínimo yo creo, vamos. Yo es que tampoco, yo lo veo ahí como que si no, no te motiva. O sea, lo veo así.
Sí.
Es más, yo no voy en chándal ni a ensayar.
Vamos a ensayar vestidas así.
Escuchasteis el otro día el programa, la entrevista, fantástica entrevista que tuvimos con Lapi Largo de Muro, ¿no? Cuando hablaban de Julito y decían, es que Julito, o sea, se vuelve loco en los ensayos y nosotros estamos tocando, pero Julito es de los que lleva sus pantalones de cuero, su chupa de cuero, y está ensayando como si estuviera encima de un escenario.
Hay que calzarse la bota de chúpate la punta hasta para comprar el pan.
Nosotros hacemos eso, vamos a ensayar vestidos de civilos.
Es que si tú no vas al ensayo con la chupa de punta del escenario no vas a ser coherente, ¿no?
Exactamente. Sí. Mucha gente cuando va al ensayo dice, pero te pones tacones para ensayar. Digo, sí, es que tengo que ensayar también con los tacones.
Claro, porque luego en el escenario, ¿qué pasa?
Hombre, en el escenario es más complicado porque hay cables, están los pies de los micros, está el bajista que no para de moverse, que cualquier día me va a dar un
ostión con el
Rickenbacker ese que me va a desplomar allí. Porque afortunadamente el guitarra se queda un poquito más paradillo, pero él...
No, pero yo, por ejemplo, también las botas me gusta llevarlas porque como tienen punta, pues piso mejor la pedalera.
Oye, y para la playa va en la booty.
¿Dónde están los europeos?
Bueno, chicos, vamos a tener que ir terminando. La verdad es que se nos echa la hora encima y vamos a tener que ir cerrando. Así que, no sé, para cerrar con vosotros, con Sibila y con Magán, pues por supuesto, las gracias por haber venido un ratito, por haber estado compartido con nosotros un rato por la noche. Y nada, cualquier cosa queréis decir...
Que vosotros sois siempre... yo he estado en una emisora libre mucho tiempo y conozco la movida y vosotros...
Los
y tanto
de
Sibila, palabras, yo por mí mismo, o sea, vosotros sois los que mantenéis este rollo vivo.
Sí.
Y agradeceros, pero vamos... no lo podéis imaginar de la manera que lo podemos agradecer, porque vosotros sois los que mantenéis la movida viva, no ni emisoras grandes, y eso es una mierda todo. O sea, las emisoras libres son los que han mantenido este rollo vivo, y agradeceros desde los grupos, o sea, porque es tremendo el apoyo que nos dais siempre, y o sea, siempre estaremos, vamos, a lo que nos pidáis siempre, vamos. Es que daros un abrazo tremendo tanto a la gente que hacéis vosotros la emisora como a la gente que escucháis estas emisoras, porque todos somos los que hemos mantenido este rollo vivo. Uh-huh. Y cuando estábamos acabados ya la peña decía, estáis acabados, tal. Las emisoras libres siempre han sido las que han mantenido este rollo vivo.
Decir, no estamos
exactamente
acabados,
sino que esto sigue vivo, se han encargado, ¿no? de volver a...
Y el mollón de chavales jóvenes que ahora están volviendo a los institutos a ponerse esas camisetas de Iron Maiden y tal, que vuelven a escuchar las emisoras libres. Aquella canela al váter que hablábamos hace un rato, que todos hemos sido dementes. O sea, todos hemos vivido esto, y la verdad que daros las gracias, pero vamos, súper tremendas, porque es que sois los que estáis apoyando a las bandas para tirar para adelante. Muchísimas gracias.
Pues después de eso, ¿qué?
Después de eso, chicos, ¿qué tienes que hacer?
Es que Fernando no se nota que fue locutor.
Qué bien se expresa.
Bueno, dado las gracias de verdad por haber estado un ratito con nosotros.
A vosotros.
Y nada, pues dado la enhorabuena también por el disco. A mí me ha parecido bastante bastante interesante. Qué pena eso del sonido, pero bueno, evidentemente
pero bueno,
ya
pero
sabemos
bueno.
lo que hay, ¿no?
Pero es que Sibila, donde realmente hay directo. Que verla y hay que escucharla es en directo. Directo. Por eso, si el disco es flojito, vete al directo y ya verás cómo te va a gustar.
Vamos a recordar que el 12 de diciembre estaréis tocando en Excalibur, ¿no?
Sí, sí, junto con Fuel y con Viga.
Gran concierto.
Y luego el 23 de enero, ¿era?
En Silicona con Rosebud y Aliot.
¿Sabéis lo que es Rosebud? Muchas gracias.
Es lo de la peli de Orson Welles.
Pero ¿sabéis de dónde salió eso de Rosebud?
Yo no tengo ni
idea. Lo leí una vez en un libro y me hizo mucha gracia, ¿no? Rosebud es como el señor Orson Welles llamaba cariñosamente al clítoris de su mujer.
Joder, toma ya.
El mío no tiene nombre.
¡Qué máquina! La mía sí. Lo leí se la puse hace muchos años.
Lo leí una vez
no tengo clítoris.
Primero, y me hizo mucha gracia.
¡Qué máquina!
Ah, pues está bien saberlo, está bien.
Bueno,
está
chicos,
bien.
Lo dicho, muchas gracias por haber estado ahí. Gracias a toda la gente que nos ha escuchado. Y nada, la semana que viene.
Pues la semana que viene, jodidos, estamos. La semana que viene de puente. Yo
ya
estoy
veremos,
de.
¿Qué hacemos?
Pues yo estaré de. Pues no sé lo que vamos a hacer. Pero yo me marcho a Andalucía el martes, me vuelvo el jueves, me vuelvo a marchar el sábado, el domingo festivo, bautizo y fastidiado. Si no estamos, pues no estaremos.
Con música de fondo y os empezaremos la siguiente semana.
En cualquier caso, lo que sí tenemos son varias críticas y crónicas pendientes.
Para subir.
Que, bueno, entre mañana y pasado quedarán subidas.
El programa también estará subido mañana pasado, como siempre.
Y audio. El sábado. La cita es con UFO y el lunes la cita lunes es con
Udo. Udo. Día 5 con UFO en Madrid y día 7 con lunes. Día 7 con lunes. ¿Dónde estoy yo? Día lunes 7.
Udo UFO. Pues UFO. UFO. Repítelo mucho, repita conmigo.
Vamos a rematar efectivamente con UFO. Y hasta la semana que viene estamos aquí.
Que lo digan Lolo, que sale más.
Siguiente. A ver, Lolo, ¿cómo se dice? UFO.
¿Cómo se dice, Lolo?
UFO.
Dirk Schneider.
Dios Schneider.
Dios Schneider. Bueno, pues lo dicho, ahora estaremos viendo a UFO y esto es pues uno de los superclasicazos de la banda que se llama Shoot Shoot. Os dejamos aquí hasta la semana que viene. Gracias por haber estado ahí, espero que lo hayáis pasado bien. Y la semana que viene más cosas de metal, en directo o enlatado. Pero de todas formas, ahí estaremos. Hasta la semana que viene.